guardada en sus playlists. Por favor, rescátenla, que es una belleza. Y aparte hoy, cuentavientes, es viernes de alegría.
Sí.
Pero...
¿Dónde les agarró el temblor?
A ver.
¿Dónde les agarró el temblor?
Nos dormimos Rebeca y yo a las 3 de la mañana.
Sí.
Porque nos quedamos de la 1 y media de la mañana hasta las 3 y media de la mañana.
Sí, no.
En el teléfono chismeando.
No hay que ser.
¿Pero por qué estábamos despiertos a la 1:30 de la mañana?
Porque nos despertó una abrupta alarma
que
no conocíamos.
Porque la alerta sísmica casi nos mata. Que venga... No, hombre, perfecto que está llegando el cardiólogo.
Sí, exacto.
Perfecto que está llegando el cardiólogo. Que pase el cardiólogo,
ven acá,
por
Manlio.
Favor. Oigan... ¿Podemos comentar?
¿Por qué?
¿La alarma sísmica presidencial?
No, y además el anuncio.
Pero es que
el anuncio
es una cosa.
Está bien, está bien.
O te mata el sismo.
O te mata ese sonido.
O te mata la alarma. O sea, Manlio.
Sí, ¿verdad?
Mi hija me
es
dice,
increíble.
Ma, mi salud cardíaca ya no va a ser la misma después de lo que acaba de pasar ahorita.
Después del ruidazo ese.
O sea, yo estaba medio despierta. Porque yo no sé si ustedes sepan, cuentavientes, yo padezco de un frío horrendo. Entonces yo duermo con un cobertor eléctrico.
Díceselo, doctor, ¿verdad que es malo dormir todo el tiempo con el colchón eléctrico?
Bueno, cuando hace frío no hay problema.
Exacto, tonta. No.
Entonces, el cobertor eléctrico estaba a 8 de 12 y me desperté como a la 1:15 en un infierno. O sea,
un calor, una cosa,
pero no hay nada que me guste más. Así como hay gente que les encanta... ¿Meter los pies a la cama y que esté fría?
Sí.
¿Ustedes son de esa gente, cuentavientes?
No.
Creo que Twitter no sirve. No sabemos por qué. Pero mi equipo me está informando que Twitter está caído.
A ver, mándenos Twitter, cuentavientes. Queremos ver si ya funciona. Así como locos.
Entonces, hay dos tipos de personas. Los que les encanta meterse a la cama y que esté fría. Y los que nos encanta meternos a la cama a manera de incubadora y que esté hirviendo.
Como
así soy yo.
Un nidito de pájaro.
Entonces me desperté a la 1:15 de la mañana porque dije, híjole, ahora sí ya me pasé.
Ahora sí.
Y apagué mi cobertor eléctrico. Y a los 10 minutos...
Sí, de un infarto. No,
no, te lo juro que casi me da un infarto. Es que qué lástima que no sirve Twitter, porque quiero que me digan... ¿Quién de ustedes casi le da un paro cardíaco con la alarma sísmica, la presidencial, Que aparte, me estaba diciendo mi hija que no la puedes apagar.
No.
No se puede apagar, ¿no?
No, es una alarma como las gringas que te salen en la
tele.
Sí,
como Amber Alert y así,
¿no? Sí, exacto. No, y como las gringas de inundación.
No. Estuvo impresionante.
Te lo ponen en la tele, te lo ponen en tus celulares, o sea.
Sí, no,
a ver,
estuvo durísimo.
Hay gente... a la que se le subió la presión.
Claro,
anoche.
Sí, por supuesto.
Sí.
A ver, el doctor Manlio Fabio Márquez es cardiólogo. O sea, imagínense, miren, cayó como anillo al dedo su visita. Es especialista en arritmias, es electrofisiólogo. Es un hombre muy, 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 muy picudo.
Muy preparado.
Porque aparte es presidente de la Sociedad Internacional de Holter y Electrocardiología. Oye, a ver, neta.
¿Se puede morir uno de un...
Sí, claro. A ver, estamos todos así. A ver, silencio. ¿Qué hablas?
No le estamos poniendo, no le estamos...
¿Me estás hablando?
No le estamos poniendo por respeto a la gente.
Porque no queremos asustar a nadie.
No, exacto. Y
pero
además
Rebeca lo hace muy
sí
bien.
Claro,
a ver, vamos a hacer una vez más.
Muy bueno,
venga, estamos así. Ronca, Fabri, Manlio.
No.
Ahora.
Estuvo... impresionante.
¿Podemos nosotros hacerle una cooperación al gobierno y decirle, a ver, ¿quién será? ¿Seguridad? ¿Mr. Harfush será?
No sé qué.
Bueno, señora presidenta, si nos toma en cuenta. A ver si nos toma en cuenta.
Ajá.
Señora presidenta, conminamos Claudia Sheinbaum a poner...
Ajá. Algo así.
Algo así, por
algo
ejemplo.
Algo así, por ejemplo. Okay.
Va a temblar.
Okay.
Va a temblar.
Exacto. Yo sugiero algo más o menos así.
No, hija, eso es como un despertador. No, ahí sí no te paras. Tiene que ser
no
algo...
No te paras. Ok, así.
Sí, que vaya subiendo, ¿no? Increciendo.
No, güey, un
tampoco.
Increciendo,
oye,
hija.
Contesta en el teléfono. No, hija.
A ver. No,
no eso
fuertísimo.
Es nervioso.
Sí, sí, sí.
A ver, esta, para a que ver. Más o... A ver, esta. ¿Puede ser?
Esa está
no,
buenísima.
No, esa está muy tétrica.
Esa está buenísima.
Y aquí ya para que te ponga los pantalones, órale, las chancletas.
A correr.
O okay, sea, empezamos, a ver, empezamos así. Así de sismo, ajá, sismo.
Ok, talán, a ver.
Y
a
luego
ver,
ya.
Muévanse
está
todos.
Muy alegre, está muy alegre.
A ver, esta.
No, hija.
No, está mejor.
Eso es como de una puerta
está
de un coche.
Está mejor que.
O sea, cada casi te mentaba la madre la alarma.
Ok, a ver, voy a poner otro. ¿Este?
No, ese es de... ¡Nuclear, Jacobo! ¡Nuclear! No, esa no.
A ver, esta.
No, ya están dando el repique, mijita. No, es como sí. De iglesia esa, ¿no?
Sí, parece entre iglesia y nuclear, ahí mezcla.
¿Esta? ¿Esta sería?
A ver, no, es esta teléfono, está buena. Creo que están mejor las de Rebeca.
Alerta sísmica. Alerta sísmica.
Exacto. En vez de...
Alerta sísmica. En lugar de... ¡Qué espanto, güey! O sea, de verdad, combinamos... Yo sé. Espérense, tomémoslo serio.
Obviamente, ya sabes, mis hijas, ma, ¿qué hacemos? Nada, no cumple el
pánico.
Somos
un país, sí, obviamente, que tiembla, que ha temblado siempre, sí, sí, que sí, han pasado sí, tragedias.
Sí, sí, sí.
Que estamos... Muy nerviositos, muy, o sea, cualquier movimiento, sí. Cualquier sí, alarmita, sí, sí. Estamos de acuerdo. Esto claro. Lo estamos haciendo nada más, sí, para no alertar más, o sea. Sí,
no,
sí,
y sí, aparte, sí. Obviamente, a esa hora de la madrugada, o sea, me habló
acuérdense
una amiga,
de la bruja noche.
Le marqué yo a Rebeca, sí, estábamos en FaceTime este. Tres personas.
Sí, sí,
este, no nos pudimos volver a dormir, hija.
No.
O sea, a las 2:30 de la mañana estábamos Rebeca de... Pero entonces...
Pero de chisme
esta chava,
cañón.
Esta chava, ¿de dónde salió? O sea, ¿en qué trabajaba?
Pero
o
además
sea,
Marta... No.
Chisme.
Y además Marta... No, a ver, mándame foto. Entonces yo tomando screenshots, mandándoles fotos, mandándole fotos.
No.
Nos
qué
dormimos
risa.
3 de la mañana, cuentavientes. Yo, bueno,
oye,
yo casi
pero
4.
Aparte tienes toda la razón. En el edificio de Rebeca, Rebeca no. Está furiosa. No, porque de por sí, la alarma sísmica...
¡Wii, wii, okay. Más los schnauzers, porque hay sí, perrito ¿verdad? Chiquito.
Sí, que
detectan. Mucho perrito chiquito
detectan,
que empiezan a ladrar, horrible. Pero lo que yo no entiendo, eso de calma, sal, no corras, no
sí,
grites,
sí,
no
claro.
Existen.
No aplica.
Entonces sí. Empiezan a azotar puertas.
Sí.
Mientras yo voy saliendo, yo dije, ya se está cayendo el edificio.
Claro, por
porque
supuesto.
Es un ¡paz, paz! Dijo, como si estuviera...
Como si estuviera temblando.
Y moviéndose no, y si las está, puertas.
Claro. Sí.
Entonces, yo tengo la alarma sísmica de sí, sí. Delegacional, ya sabes, la de alerta sísmica. Alert. Sí. Tengo la de Sky Alert también.
Sí.
¿Sky Alert o Sky Alert? Es bueno, whatever.
Ajá.
Más la... No, más okay. Los perros, más las puertas
la
y más el griterío de ¡córrale! ¡Caminen! ¡No sé qué! No, o sea, yo un poco sí me desesperé y sí les dije ¡no azoten las puertas!
Sí, sí, sí.
Entonces pues ya
sí.
Como que ya muy tranquilitos. Ya.
Hay que comprar un pequeño megáfono.
Oye, ¿a qué hora fue el Martán? Dice Marta, estás loca. No fue a la 1:40. ¿A qué hora fue?
Sí, a la 1, ¿no?
12:45.
A las 12.
¿A qué hora? Ah, sí, 12:40.
Bueno, de 12:40 a 2 sí. Y a 3 de la mañana, hija.
Estuvimos no, pues en ya. La risa y risa nosotros.
Ahora, okay. Algo importante, espérame, que ya se me olvidó.
Espérate,
ahorita.
Es que quiero que hable el cardiólogo.
Ahorita habla. A mí me puso Sky Alert moderado.
Sí.
Dije, ok. Pero la alarma presidencial me puso...
Severo.
Severo.
Sí, estuvo fuerte.
Entonces, ¿qué pex, hijo?
Sí.
Porque de pronto, bueno, hay las categorías. Sky Alert las secciona en leve, débil, moderado, severo, violento y crítico, sí. ¿No?
Claro.
Pero, y severo ya es... Sí.
Oye, pero sí, ¿no estaría sí, mejor sí, una sí, alarma sí. Sísmica así?
A ver. Muy bonita, claro.
Está buena.
Muy bonita.
sí nos despertamos con esto.
Que ya
¿no?
reconozcamos la rola.
O ya te levantas 5 minutos después ya con el pecho encima.
¿O saben cuál sería muy efectiva?
Esa está buenísima.
Sí, también. ¿Está llorando el niño? Ah, no, ¿cuál? Sí. ¿Estará llorando Pepito? No, no, sí es la alerta sísmica.
Todos tenemos eso en nuestra memoria, así que si te despiertas porque
todos tenemos esto en nuestra memoria. ¿O esta?
También, esa sería preciosa.
No, pero también te mete presión, ¿eh?
Sí, esa también. Córreme.
¿O esta?
¿También? Esta yo amaría esta. A ver, estamos roncando.
¿Ustedes vieron Benny Hill en su vida? Sí. Imagínate.
A ver,
o sea,
estamos dormidos.
Imagínense cómo estamos.
Ronca, Manlio.
Ok. Nadie ronca así. Eso es ronquido como de caricatura.
De Picapiedra.
Pues sí, obvio.
No, es así.
De Pedro Picapiedra.
Es así.
A ver.
Bueno, así ronco yo.
Es un ronquido muy suavecito de princesa.
Bueno, estamos roncando. ¡Temblor! ¡Temblor! ¡Temblor!
¡Eso es peligroso!
Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica.
Ok.
Queda perfecto.
¿Qué prefieren? ¿Eso o...?
De verdad.
Ok, tengo otra muy
Conminamos
buena.
Conminamos a las autoridades a que cambien el sonido.
Oye, tengo una muy buena. Ok, espérate.
Yo voto por esa.
Tengo una
mil.
Muy buena, tengo una
circo,
muy buena.
La del circo.
¿Eh?
¿Cuál?
La del circo, dice Rebeca.
La de Benny Hill. Yo voto 100%
es,
por
es
esa.
Es preciosa. Espérame.
No lo vamos a tomar a broma, gobierno. De verdad, cámbienla. Sí, sí. Vamos a hacer caso. Nos okay. vamos a salir, nos vamos okay. a salvar.
Duérmanse otra vez, les tengo otra opción.
A ver. ¡Temblor! ¡Temblor! ¡Temblor!
Esa está buena.
Alerta sísmica.
Exacto.
Alerta sísmica. Alerta sísmica.
Eso.
Alerta sísmica. Con una voz amable. Además.
Que graben tu voz porque de plano es la mejor, ¿eh? O sea,
¿verdad?
Definitivo yo apoyo.
Porque también
eso,
es voz,
sí.
porque voz
y
masculina.
Y luego tú ya sí.
Sí, no.
Ajá. Las llaves,
bueno, ese
el
ya
perro.
Es el video.
Vente,
cuando
cookie,
abres el celular
cookie.
Aparece el video.
Salgamos, 100%. Salgamos.
No, qué risa. Creo que la de Benny Hill jala cañón.
Jala cañón.
A ver, Rulo quiere proponer una.
Proponla.
Okay, dale. ¿Quieres que nos
durmamos? Nos dormimos.
Ah, preciosa,
¿también?
Pero vamos a hacerlo bien.
Vamos okay, a dormir.
Está buenísima
otra vez,
esa. Ok, estamos dormidos.
Dormidos. ¡Ajúa! Alerta sísmica.
¡Ajúa!
Alerta sísmica.
¡Ajúa!
Alerta. Estaría poca madre, güey.
Y la hiciste muy mexicana, ¿no?
Con el
¿no?
ajúa.
Con el ajúa la
¿no?
hiciste 100%
alerta
mexicana.
Sísmica.
Entonces uno parado abajo el marco de la puerta ¡ajúa! Y esto de fondo.
Exacto.
Alerta sísmica.
Me encanta.
Estoy
me
entre
encanta.
Esta y la
estoy
de Benny Hill.
Estoy entre esta y Benny Hill.
Ajá.
Estoy
bueno,
entre
podemos este. Irlas okay. mezclando.
Ok, voten cuál les gusta más.
Exacto.
Esta y ahora vamos a la que sigue otra vez.
Dormimos. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica.
Ay, qué precioso. Así sería
está
bonito.
Increíble. Ok, voten.
Una
a
voz,
ver,
una
Ana
voz
Villatoro,
además empática.
Pon en Twitter un poll si prefieren la de The Magnificent Seven, que ajá. todo el mundo la conoce
la
como
de Malboro, o
Malboro
o la de Benny Hill.
O la de Benny Hill.
Exacto.
Exacto. Esas son sus opciones de alerta sísmica. O si prefieren.
Alerta sísmica. Alerta sísmica. Ay, no, okay. con ganas de ir a pegarle
okay,
al locutor.
Malio, después del corte nos vas a decir
claro.
si neta se te puede subir la presión, te puede dar un paro.
Un por, soponcio.
¿Por ese ruido?
Claro.
Ok, sí, regresando del sí. corte. De eso vamos a hablar, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Oigan, ahora ya oficialmente esta canción de The Magnificent Seven de Elmer Bernstein, ya la vamos a asociar con el sismo, hija. A ver, la votación que ustedes tienen que hacer es si prefieren que la alerta sísmica fuera esa o si la alerta sísmica preferirían que fuera esta. Eso estaría muy, muy, muy amable.
Sí.
Eso estaría muy amable. Fíjense que hoy viene Malio Fabio Márquez, nuestro cardiólogo y electrofisiólogo de cabecera. Él es presidente electo de la Sociedad Internacional de Holter y Electrocardiología. Está en el Hospital ABC. Y vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de cómo mantener un corazón sano a los 20, a los 30, a los 40. Pero, pues ya que está aquí, preguntarte de verdad. O sea, sí nos metió un susto ya fuera de estarnos viendo.
Sí, fuera
viendo,
de broma.
La alerta sísmica. ¿Sí te puede pasar algo en el corazón o en la presión?
Sí, sí, si eres hipertenso o tienes predisposición a la hipertensión, una descarga de adrenalina de esa naturaleza puede fácilmente provocarte una crisis hipertensiva.
Ajá.
Ese es el primero, ¿no? Y el segundo es que si tienes alguna plaquita de colesterol, alguna plaquita pequeña de colesterol y te sube la presión mucho en ese momento con y además el estrés, ¿no?, emocional que te puede causar, uh-huh, esa plaquita se puede romper y sí te puede dar un infarto. Y se han escuchado esa famosa frase, ¿no?, de no, pues estuvo de infarto, dice la gente, ¿no? Uh-huh. Porque sí te puedes llegar a infartar.
Pero no, Mailio, no hay una protección propia de nuestro cuerpo que evita que te des stroke. Haz de cuenta que se mezclen la adrenalina, pero que no sube tanto, y haya algo, alguna otra sustancia en nuestro cuerpo que equilibre y no te venga el stroke. ¿No hay algo así?
No. En realidad todo depende si tienes la predisposición o no. Eso claro. Es lo más importante. Porque esta es una respuesta de huida, como le llaman, ¿no? Uh-huh. Donde rápidamente tú tienes que salir de la casa o del departamento y por lo tanto tienes que descargar toda la adrenalina para salir. Después ya viene la reacción compensatoria, que es el nervio vago. Pero eso viene ya después, cuando ya sabes que no pasó nada, que todo está bien.
Claro.
Entonces, en el momento, no hay nada que lo compense.
Pero a ver, explícanos la fisiología de el corazón dormido y lo que sucede en el cuerpo cuando oyes la alerta sísmica.
Ah, bueno, en ese momento se dispara el sistema nervioso simpático, que es la adrenalina.
No, pero dormido es como está el corazón.
Ah, dormido estás cuando estaban ustedes roncando, ¿haz de cuenta? Estaba con predominio del sistema vagal, del sistema parasimpático.
¿Cuántos latidos
entonces,
por minuto?
Habitualmente depende de cada persona, pero entre 50 y 60 latidos. Perfecto. Por minuto. Es lo que la gente está en reposo. Y en el momento, y están con el tono vagal, que le llamamos nosotros, aumentado. Eso es lo que hace que baje la frecuencia cardíaca, claro, y etcétera. Y en el momento que viene la descarga de adrenalina tan intensa del sistema nervioso simpático, pues en ese momento aumenta tu frecuencia cardíaca, que obviamente puede aumentar a 80, 90 latidos por minuto. O sea, rara vez se va a ir arriba de 100 latidos por minuto, a menos que el susto sea verdaderamente fuerte. Pero aumenta mucho la frecuencia cardíaca y esa descarga de adrenalina hace que se cierren los vasos sanguíneos y eso provoca la hipertensión. Y si sobre eso hubiera alguna plaquita de colesterol, alguna placa que llamamos nosotros de ateroma o aterosclerosis.
Ajá.
Entonces esa plaquita con la presión aumentada de ese estrés, de esa adrenalina, se puede romper y provocar un infarto. Entonces sí puede ocurrir, obviamente es un evento muy 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 poco común, pero sí hay estudios en, por ejemplo, después de terremotos fuertes, hay estudios que han demostrado, estudios epidemiológicos, cómo aumentan en las 24 a 48 horas posteriores a ese evento, aumenta el número de infartos agudos del miocardio. Eso está demostradísimo, ¿eh?
Wow.
Sí.
Pero la verdad es que aunque es muy fuerte la alerta sísmica, ¿qué tal? Pero la verdad es que aunque es muy fuerte la alerta sísmica, sobre todo la presidencial, tenemos un historial de terremotos tan importante en este país que no podemos pecar de de
es mejor de pecar de exceso, como de dicen, exceso, exacto, claro, que no hacerlo.
A que falte,
sí, no, definitivamente.
Oye,
creo que
qué bueno saberlo.
Aquel donde se estaba celebrando, está haciendo el, ¿cómo le llaman cuando hacen un entrenamiento, no? Y que el mismo día, a las 2 horas, hubo un temblor de adeveras, ¿se acuerdan? Creo que fue en el 2019.
Pues,
en el 17. Pues eso nos dejó a todos, como dicen, ciscados, ¿no? Porque tienes un entrenamiento para evitar un problema y a las 2 horas viene un temblor de adeveras. Bueno, pues sí, fue una cosa que a todo el mundo marcó. Ahora, yo sí quisiera nada más señalar que hay un grupo específico de pacientes que tienen síndrome de QT largo, generalmente en los niños. Y en este síndrome de QT largo, en uno de sus subtipos, en el tipo 1, está demostrado que el despertador, como en este caso un despertador tan intenso, puede llegar a provocar eventos de arritmias ventriculares malignas. Entonces, nada más para que la gente que tiene obviamente esa enfermedad, pues esté al pendiente de eso, porque eso es un grupo muy pequeño obviamente de la población que tiene esta enfermedad, pero si la tienen que estar mucho más precavidos con esta alerta.
Híjole, bueno, pues ahí están las cosas, cuentavientes, qué barbaridad. Entre risas y angustia, qué noche la de ayer, ¿eh?
Híjole.
Bueno, el doctor Manlio Fabio Márquez, nuestro cardiólogo de cabecera, no vino a hablar de la alerta sísmica, vino a hablar de lo importante que es cuidarte el corazón a los 20, a los 30, a los 40. Porque no importa la edad que tengas, el corazón claro que puede fallar. Antes el tema era como de hombres. ¿Y hoy estamos en qué? ¿50-50?
Sí, básicamente. Sí, de enfermedad cardiovascular, sí, ya es prácticamente igual en hombres y mujeres, obviamente dependiendo de la edad. Arriba de los 50 años es 50 y 50.
¿Y por qué importa y por qué importa ya?
Ah, porque los hábitos que tú vas creando desde los 20 años, desde los 30 años, son los que al final del día van a determinar que tengas o no esta enfermedad del corazón a los 50, 60 o 70. Entonces, pues mucha gente obviamente se confía. Mucha gente dice, bueno, pues yo tengo 20 años, no me va a pasar nada. Creemos que nos vamos a comer el mundo, como dicen por ahí. Pero la verdad es que tenemos que ver si hay algún antecedente familiar de infarto, si hay algún antecedente de muerte prematura, que le llamamos nosotros, antes de los 45 años. Un infarto antes de los 45 años implica que hubo una gran carga de aterosclerosis en ese enfermo. Aunque pueden ser otras los motivos, la principal causa de infarto sigue siendo por aterosclerosis. Entonces, pues tenemos en México, en el 2024 hubo casi 200,000 fallecimientos por causa cardiovascular. O sea, la muerte cardiovascular sigue siendo la número uno, arriba de la diabetes y del cáncer. Entonces, sí es algo de lo que debemos empezar a ver desde jóvenes, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestros hábitos, nuestra alimentación, nuestro ejercicio, etcétera, para mantener esos hábitos a lo largo de la vida? Después de los 20, de los 30 años, entonces ya tenemos que empezar a hacer ya chequeos más específicos. Ahí sí ya valdría la pena hacer, por ejemplo, un perfil de lípidos para ver si no tenemos colesterol alto, sobre todo el balance o el equilibrio entre el colesterol bueno y el colesterol malo, que es súper importante. Y con base en eso, pues ya tomar decisiones. Si todo sale muy bien, bueno, pues puedes perfectamente esperar hasta los 40, 45 años si eres hombre, 45, 50 años si eres mujer, para ya hacerte los famosos chequeos cardiovasculares completos, donde ya viene la prueba de esfuerzo, el electrocardiograma y la visita o a un internista o a un cardiólogo. Entonces, esto va variando, ¿no?, de acuerdo a la edad, pero también, y vuelvo a insistir, el antecedente familiar es sumamente importante. Si tú tienes papás que son hipertensos, familiares con hipertensión, familiares directos, entonces es muy probable que tú puedas desarrollar la hipertensión. Entonces sí tienes que empezar a checarte la presión arterial desde los 30 años, desde los 40 años, no dejar y esperar hasta que te empiece a dar molestias, porque a veces, el gran problema de la hipertensión es que es lo que le llaman el asesino silencioso, porque la gente se va acostumbrando a la elevación de las cifras de presión arterial y no manifiesta síntomas, es decir, no manifiesta molestias. Las tres molestias típicas de la hipertensión son el dolor de cabeza, el ver puntitos negros y el tener zumbido de oídos. Claro. Pero algunas personas no tienen ninguno de esos, y cuando van a hacerse alguna, por ejemplo, van a donar sangre, por decirte de alguna manera, en ese momento les toman la presión y le dicen, oiga, ¿usted no sabía que es hipertenso? Y traen 150, 100, 150, 90. Entonces, nunca se habían dado cuenta. En ese momento se detecta la hipertensión Y obvio, la hipertensión, como lo acabo de señalar, pues es uno de los principales factores para el desarrollo del infarto. Entonces, tenemos que detectarla desde temprano.
Ahora, algo que siempre has dicho tú, el corazón no empieza a fallarte de un día para otro.
No. No, las placas de colesterol, por ejemplo, se van formando incluso desde la adolescencia, pueden ir empezando si tenemos sobrepeso, si tenemos factores de riesgo genético. Pero se van empezando a formar desde la adolescencia, desde los 20 años, ahí van empezando. Entonces, por eso es que es muy importante atender y revisar si hay algún antecedente familiar de eso, porque lo del colesterol, yo siempre comento, no es una carrera de corto plazo. O sea, tú no tienes que bajar el colesterol rápido y ya con eso. Mucha gente dice, no, es que ya se me normalizó el colesterol, ya está abajo de 200, ya suspendo la medicina. No, esto es más como un maratón, es algo de largo plazo, de largo tiempo, donde tienes que mantener a raya esos niveles de colesterol cuando los tienes elevados durante mucho tiempo, décadas, ¿no? Para que evitemos algún problema.
Okay, ahora... En México es enorme. Escuchen esto. Casi 1,000,000 de muertes, la primera causa es enfermedades del corazón.
Es correcto. La enfermedad cardiovascular se ve influida por dos factores que son muy importantes. Uno es la hipertensión, ya lo mencioné varias veces, pero el otro es la diabetes mellitus. Y en México tenemos una gran carga de diabetes mellitus.
A ver, pero ¿cuál es la correlación entre la diabetes y el corazón?
La diabetes acelera la aterosclerosis, favorece. Es que el fenómeno de la aterosclerosis, que mucha gente piensa que es solamente colesterol, solamente grasa, por llamarlo de alguna manera, hemos visto que no solo es colesterol, también es triglicéridos, que es otro tipo de grasa, pero también influye. Pero en forma muy importante ha tomado, en las últimas décadas ha tomado mucho, hay mucha evidencia de el daño que produce la diabetes. El aumento de azúcar en la sangre provoca que facilita la formación de las placas de colesterol. Claro. Eso es lo que pasa. Entonces, si nosotros somos una población con tendencia a la diabetes, vamos a tener mucha más aterosclerosis que otras poblaciones, a pesar, ¿no?, de otras cosas. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos estudios en lo que ellos llaman hispanos, ¿no? Es decir, latinoamericanos que se van a vivir para allá, y se ha visto claramente cómo hay muchísima mayor prevalencia de diabetes mellitus, sí, que en el resto de las poblaciones.
Okay, ahí va. En los 20s, uno supone estar construyendo el sistema cardiovascular que te va a sostener décadas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos como cuatro puntos básicos que tienes que hacer en los 20s para que construyas o inviertas en tu sistema cardiovascular que te va a servir para los 30s, 40s y 50s? Y luego vamos a hablar de los 30, luego vamos a hablar de los 40 y de los 50, regresando con el doctor Mario Fabio Márquez. No se vaya.
Todavía no tienes tu ID de cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Y estamos de regreso. A ver, cuentavientes. El corazón, como bien dice nuestro cardiólogo de cabecera, el doctor Mario Fabio Márquez, que es cardiólogo y electrofisiólogo, no empieza a fallar de un día para otro. El corazón empieza a mostrar signos con mucho tiempo y es posible que ni te des cuenta. Y vamos a dividir en décadas cómo te cuidas el corazón. Y decíamos antes del corte que en los 20s es cuando uno construye un sistema cardiovascular sano, fuerte, que te va a sostener las siguientes décadas. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo a los 20s?
Entre los 20 y los 30 lo que se recomienda es prevención, es hacer ejercicio, que habitualmente la gente está haciendo ejercicio.
¿Pero por qué le sirve el ejercicio al corazón?
Porque el ejercicio, al movilizar toda la sangre, evita la formación de estas placas de colesterol y mantiene el buen equilibrio entre el tono simpático y parasimpático, de tal manera que evita la aparición de la hipertensión, evita que se empiecen a formar placas de colesterol. El ejercicio te baja la glucosa. Ya comentamos hace un ratito la prevalencia tan alta que tenemos de diabetes. Entonces, definitivamente, lo más importante en esta década es hacer ejercicio, no fumar, no vapear, aunque se cree que el vapeo es menos importante, no, es muy dañino. La nicotina es uno de los principales agresores para las arterias coronarias y otras arterias de nuestro sistema cardiovascular. Entonces, no fumar, no adquirir ese hábito. Ahí es cuando lo empieza uno a adquirir a los 20. Comer bien, comer sobre todo cosas verdes, vegetales, eso es súper importante. Y dormir, porque ese hábito de dormir a la larga también favorece al sistema cardiovascular. Justo lo que acabamos de comentar. Uh-huh. Si tú duermes bien, vas a tener un buen tono vagal, vas a tener menos frecuencia cardíaca, tu corazón va a trabajar menos en la noche y vas a estar mejor. Uh-huh. Si no duermes bien, vas a tener más adrenalina y puedes empezar incluso a desarrollar después con el tiempo, ¿no?, lo que se llama la apnea del sueño, ¿no?, que ese es otro problema que también tenemos que estar al pendiente. Pero eso es básicamente las cuatro cosas que hay que hacer en los 20.
En los 20. ¿Hay que hacerse un electrocardiograma a los 20?
No, a los 20 no. Sería muy temprano, a menos que tuvieras una hipercolesterolemia familiar, alguna enfermedad ya muy específica. Pero si no, no es necesario. Uh-huh. A los 30 ya hay que empezar. ¿Por qué? Porque ahí empieza el estrés. Empieza el estrés del trabajo y empieza una vida laboral más excesiva, más fuerte. En muchas parejas vienen los niños, entonces el trabajo están los niños. Entonces hay como que ya mucho estrés de todo tipo. Acuérdense que hay tres tipos de estrés: físico, mental, emocional. Entonces ahí ya se empiezan a juntar todos estos tipos de estrés y eso es lo que más hay que cuidar entre los 30 y los 40. Y dependiendo de esa cantidad de estrés, lo que yo más recomiendo es que se midan la presión arterial. Y dependiendo si tienes alguna medición alta de presión arterial, entonces se podría incluso hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Eso de qué va a depender? Te repito, de qué tanto estrés manejes, de cómo manejes el estrés y si tienes el antecedente familiar de hipertensión. Eso es a los 30.
Eso es a los 30.
Eso es a los 30.
Nada de más, ningún estudio más, nada.
No, bueno, en todo caso, si la presión está alta, te comento, un monitoreo de presión arterial de 24 horas.
Ok. Ahora vamos a los 40.
Ay, sí, ya la cosa ya cambia radicalmente. Qué porque horror. Ahí es cuando ya empieza a aumentar ampliamente la estadística de enfermedad cardiovascular en los hombres, en las mujeres hasta los 45, 50, pero en los hombres ya de los 40, 45. Entonces ahí es cuando ya los chequeos cardiovasculares pueden tener ya un papel preponderante, porque ahí ya podemos detectar con el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo, el perfil de lípidos y todo eso, podemos detectar el riesgo cardiovascular que tiene una persona. Y actualmente, toda la medicina, a través de la inteligencia artificial, se está volcando hacia la prevención. O sea, ya tenemos el uso de la inteligencia artificial en diagnóstico, sobre todo en imagen. Pero ahorita lo que se están buscando es utilizar la inteligencia artificial en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuál va a ser el mayor grupo de edad donde podemos incidir? Va a ser a partir de los 40 años. Sí, es algo súper interesante.
¡Qué fuerte! Entonces, dame todo lo que hay que hacer. Monitoreo de rutina, ¿qué es eso?
Monitorear es tomar la presión arterial, medir la frecuencia cardíaca, medir la oximetría, ver los valores del perfil de lípidos, la hemoglobina glucosilada para ver cómo está, si tienes alguna prediabetes, o sea, si ya estás empezando a generar lo que se llama resistencia a la insulina y tienes riesgo de desarrollar una franca diabetes. Ese es el momento ideal para prevenir todo eso. Y acuérdense que si tienen antecedentes familiares, como ya lo he dicho, pues la evaluación puede ser diferente, puede ya incluir estudios más sofisticados como una angiotomografía.
Claro. Ahora, ojo con señales que no hay que normalizar. ¿Cuáles son esas señales? Dice aquí, falta de aire al subir escaleras.
Sí, es la falta de aire cuando uno hace ejercicio moderado, es decir, moderado a intenso, eso puede ser un indicativo de enfermedad del corazón. Por supuesto que puede ser asma, puede ser algún problema pulmonar, etcétera, pero el punto que queremos resaltar es que si alguien tiene una falta de aire al caminar, alguien tiene dolor en el pecho cuando hace algún tipo de esfuerzo o de ejercicio, que no lo deje pasar, que acuda a consulta, que vaya a revisión, porque siempre existe la posibilidad de que sea un problema cardiovascular.
Oye, ¿de qué me estás hablando este cuento de que un dolor en la pantorrilla al caminar?
Bueno, esa es enfermedad vascular periférica, esa no es enfermedad del coronaria, no se asusten, pero si alguien tiene enfermedad vascular periférica en las piernas, aterosclerosis en el sistema vascular periférico, ahí puede tener lo que se llama claudicación intermitente, que es que cuando camina le duelen las pantorrillas muy fuerte. Pero es un dolor muy intenso y muy agudo, y es raro que ocurra antes de los 60, 70, no se preocupen por eso,
okay,
para que no se angustien.
Ok, ahora... Vamos con los 50, que vienen los cambios hormonales, Marlio, que vienen los cambios metabólicos, que empiezan a mover todo el tablero.
Ahí es donde se empata, como dijimos, el riesgo cardiovascular entre hombres y mujeres. Y ahí es donde sí ya tenemos que hacer en ocasiones estudios ya más específicos, como había comentado, de la angiotomografía coronaria, que es un estudio que actualmente te puede visualizar tus arterias del corazón sin tener que hacer un cateterismo cardíaco. Entonces, la verdad es que es una maravilla. Y está indicado en todos aquellos pacientes que tengan riesgo cardiovascular de enfermedad coronaria, de infarto, porque hayan tenido un papá con un infarto, un tío con un infarto, o sea, algún familiar directo con infarto, porque hayan tenido algún familiar con muerte antes de los 45 años de edad, que tengan un perfil de lípidos no adecuado, es decir, mucho colesterol malo y poco colesterol bueno, que tengan la proteína C reactiva ultrasensible elevada, que es la que nos indica cuando hay un poquito de inflamación de las arterias coronarias. Entonces, cuando tenemos algo de eso, puede ser requerido ya después de los 50 una angiotomografía coronaria. Entonces eso puede ser muy importante. Si hay una sospecha por algún otro estudio de que haya falta de sangre al corazón cuando se hace un ecocardiograma con estrés o una prueba de esfuerzo, entonces se hace también la angiotomografía coronaria. Y bueno, obviamente si el paciente, ya aquí es la época donde ya los pacientes pueden empezar a presentar los infartos, que esos ya requieren el cateterismo directo, ¿no?
Oye, para todas las mujeres en perimenopausia y menopausia, ¿los estrógenos protegen el corazón?
Sí, es correcto. Los estrógenos protegen al corazón, y cuando se pierde esta protección, pues entonces es cuando empieza a subir la presión arterial y vienen toda esta serie de problemas. Entonces, actualmente la terapia de reemplazo hormonal está indicada principalmente por los aspectos ginecológicos y para el control de los síntomas del climaterio, pero se puede proteger al corazón con eso.
A ver, entonces, cuando uno ya cumple 50, ¿cada cuánto hay que ver al cardiólogo?
Ah, bueno, si tú tienes algún padecimiento como hipertensión, tiene que ser cada 6 meses. Si no tienes un padecimiento, puede ser una vez al año. Pero ya a partir de los 50 es obligatorio ver al cardiólogo una vez al año.
Claro, oigan, todos los que están escuchando, ¿alguna vez se han tomado la presión?
Mucha porque gente aparte, no se la toma.
Exacto, porque aparte, Juan, mi marido, tiene presión alta.
Es correcto.
¿Y saben cómo nos dimos cuenta? Porque le dolía la cabeza.
Sí, o puede
sea,
ser.
Es fácil tener presión alta y no darte cuenta.
Sí, de hecho, por eso les comentaba que es el asesino silencioso, porque mucha gente es completamente asintomática, no tiene ninguna molestia y anda con cifras de 145, 150, que parece que no son muy altas, pero a la larga sí son peligrosas.
Oye, entonces, ¿cuál es una presión arterial normal?
A lo normal, a esa edad, menos de 140 a la alta y menos de 90 a la baja. O sea, máximo que permitimos es 140. La gente anda en promedio en 120, 80.
Lo que te iba a decir. La yo gente en anda en 120. Ni siquiera 120.
Pero bueno, tú eres de presión baja, que es completamente diferente. Y eso es protector. Lo cual yo siempre les digo, qué bueno que seas de presión baja. A veces se sienten mal por tener la presión baja, pero sí, es mejor sentirte un poquito mal por la presión baja y no tener el riesgo cardiovascular de la presión alta. Uh-huh. Entonces, el promedio es 120-80. Muchas personas como tú, muchas mujeres, tienen menos de eso. Pero ese es el promedio. Y lo que no debemos dejar pasar es 140-90. Ahorita ya incluso están siendo muy estrictos las nuevas lineamientos. Dicen que a partir de 130 ya es una presión limítrofe y debes de tener más atención a que te puedes hacer hipertenso.
Ok, le voy a hacer una pregunta que quiero ver qué pedazo de maestro eres. ¿Ves que la presión es 120-80? ¿El 120 qué es? ¿Y el 80 qué es? A ver cómo nos lo explicas.
el 120 se llama la presión sistólica. Y el 80 es la presión diastólica, es la baja, ¿no? Uh-huh. Entonces, la presión sistólica depende de la fuerza de contracción del corazón. Entonces, el corazón es el que bombea la sangre hacia la aorta y, por lo tanto, a todo el sistema vascular. Entonces, dependiendo de la fuerza con la que el corazón mande la sangre, va a ser esa presión sistólica. Esa es la primera, la que tenemos en 120, 125. Y la diastólica es que una vez que la sangre pasa por la aorta, la sangre tiende a regresar al corazón, pero ahí se cierra la válvula aórtica, es como si fuera una esclusa. Se cierra la válvula aórtica y ya no deja que esa sangre se regrese. Entonces, esa presión que se quedó adentro del vaso, adentro del tubo, vamos a llamarle así, esa presión de regreso que se queda ahí, esa es la presión diastólica, esa es la baja.
Lo explicaste bastante bien. Vamos a dar una estrellita. Pero entonces, si la presión, la sistólica, la tienes en 140, eso indica, yo pensaría, no, pues muy bien, mi corazón está fuertísimo.
No, lo que pasa es que esa es la explicación fisiopatológica de por qué se llama sistólica y por qué se llama diastólica. Pero la presión, cuando sube, generalmente es porque el vaso se cierra. El vaso arterial se cierra, por eso se llama hipertensión arterial. Entonces, al cerrarse el vaso, es como una manguera, imagínense, aumenta la presión. Cuando ustedes cierran la manguerita para regar ahí en el jardín, pues obviamente el agua sale con más presión. Aquí, si tú cierras ese vaso, aumenta la presión adentro del vaso. Y eso es lo que va dañando la parte interna del vaso, que se llama endotelio, la capita que cubre al vaso. Y conforme lo va dañando, es que empieza a aparecer la aterosclerosis. Y la aterosclerosis puede hacer que todavía se haga más rígida esa arteria. Es como un círculo vicioso. Y entonces la hipertensión va aumentando con el tiempo. Y por eso es que muchos pacientes hipertensos empiezan con un medicamento y acaban con 4. Y dicen, es que el medicamento no me está funcionando. No, es que la enfermedad va avanzando, desgraciadamente, y requieren ya un segundo o un tercer medicamento.
Entonces, a los 50 hay que priorizar hacer ejercicios de fuerza. Ay, ahorita hablo del New Year New Me, que vamos a empezar el 29. Vigilar tu presión, tus niveles de colesterol, y obviamente hacerte tu electro.
Prueba de esfuerzo cada año, y en algunos casos específicos se puede hacer un ecocardiograma con estrés cada 5 años, y si hay alguna de estos anormales, la angiotomografía.
Ok, te cae la voladora y llegas a los 60. ¿Qué onda con los 60 y el corazón?
Pues mira, generalmente a los 60 años ya tenemos algún padecimiento, alguna enfermedad, ya estamos siendo vistos por un internista.
¡Qué horror!
Por algún médico general. Entonces, ahí hay que estar muy, muy, muy pendiente, sobre todo del tratamiento de los lípidos. Ahí es donde es más importante tener a raya colesterol, bajar el colesterol malo y subir el colesterol bueno. Hasta ahorita solamente tenemos 2 maneras de subir el colesterol bueno, que es a través del ejercicio y los omega 3. Entonces, hay que priorizar el consumir el pescado, que tiene omega 3, omega 6, omega 9, o sea, es lo más completo en omegas, más que los suplementos. Entonces, ahí podemos hacer esos cambios del estilo de vida. Hay que descartar que haya esta enfermedad que les comenté de la apnea del sueño. Esa enfermedad cada vez la vemos más frecuente, que es cuando dejan de respirar en la noche. Eso generalmente el que se da cuenta es la pareja, ¿no? Porque como es más común en los hombres, pues la esposa es la que dice, es que mi esposo ronca demasiado, pero no solo ronca, sino que a veces siento como que no respira y lo tengo que mover. Así te dicen. Entonces, eso puede ser apnea del sueño, y ese es un factor también muy importante de estrés cardiovascular, provoca arritmias, provoca hipertensión, y es algo que se puede tratar además. Entonces, a los 60 ya se requiere una atención especializada, se requiere ya las visitas con el cardiólogo, si no tienes nada cada año, pero si no cada 6 meses obligadamente, tienes que hacer los electrocardiogramas cada 6 meses, la prueba de esfuerzo o el ecocardiograma con estrés cada año. O sea, eso es importante a partir de los 60, esa es una década súper importante.
¿Y en los 70?
Y en los 70, bueno, pues esperemos todos para empezar en llegar ahí. Pero ahí es donde les comentaba yo que los chequeos se hacen cada vez más específicos. De hecho, los chequeos cardiovasculares están divididos casi por edad también, ¿no? Dependiendo de la edad, es que te van agregando pruebas. Ya a los 70 obviamente vienen muchísimas otras pruebas cardiovasculares. Generalmente ya incluye la angiotomografía coronaria, esa siempre, ¿no? A los 70 ya debes de tener una angiotomografía coronaria en un chequeo. Y bueno, más que nada, si ya tienes una enfermedad, si ya sabes que eres hipertenso, no lo dejes. Eso tal vez sea el consejo más importante de esa edad, porque mucha gente o se olvida de tomar la pastilla, o como no le siente ninguna molestia, dice, bueno, pues lo dejo para después, pierdo la cita con mi cardiólogo, etcétera. No, yo creo que el apego a los médicos tratantes y el apego a las medicinas, eso sería para mí lo más importante a los 70.
Ok, antes de que te vayas, ya saben que hay un estudio nuevo que se llama Score de Calcio.
Sí.
Que me parece maravilloso y quiero que me lo hagas.
Ok, claro, por supuesto. Ahora,
explica qué es el Score de Calcio.
Exactamente, tenemos que decir dos cosas. La primera es que el índice de calcio salió originalmente como un método relativamente rápido y sencillo de saber si había placas de colesterol calcificadas, por eso es que es el índice de calcio, dentro de las arterias coronarias. Es un estudio que se hace bastante rápido, 15 minutos, ¿no? Exactamente, entras y sales, ¿no? Es muy, muy, muy rápido. El detalle es que muchas placas de colesterol no están calcificadas, entonces no sale. Entonces, lo que estamos ahorita cambiando es ya no hacer solamente el índice de calcio, sino hacer, si lo necesitas, si necesitamos ver tus arterias coronarias y descartar que tengas placas de colesterol, es hacer la angiotomografía coronaria con el índice de calcio, las dos cosas juntas, porque se hacen en el mismo estudio.
¿Y la angiotomografía cómo
se hace? La única diferencia es que la angiotomografía se inyecta un medio de contraste por la vena. Por la vena. Ya, tú ya no quieres venas. Bueno.
Es que no hay manera que yo me meta un contraste.
No pasa absolutamente nada más que te da un poquito de calor y ya. Eso es todo. Y a ti que te gusta el calor, no creo que te moleste.
Angiotomografía
y coronaria y con score de calcio. Así es, exactamente.
O sea, pero por ejemplo, yo ahora que me voy a checar con mi cardiólogo, ¿qué me vas a mandar?
A ti te toca electrocardiograma, que te lo hacemos ahí en la consulta. Te toca Holter, el Holter de 24 horas para ver cómo está.
O sea, 24 horas me pone una cosa.
Sí, los electrodos con un aparato para medir la frecuencia cardíaca. Y te va a tocar, yo creo, cardiograma con estrés, muy probablemente.
Ok, muy bien.
Okay.
Dios de mi vida, Santísimo Trinidad. Ni modo, estamos en semana de reconstrucción. Exacto. Estamos en el principio del año. Hay que hacerse lo que haya que hacerse. Acuérdense, hagan su lista de pendientes. Yo ya fui con el dentista, ya me hice la mastografía y el ultrasonido. Perfecto. Ya me hice el ultrasonido de abdomen. Ahora me voy a hacer mi biometría, voy a hacerme colesterol, todo ese rollo. Luego voy contigo.
Perfecto.
Para arrancar como Dios manda. Pero les digo una cosa, cuentavientes. Es impresionante no hacer ejercicio.
Ah, sí, se te acaba, sí.
Es impresionante.
Dejar de hacer ejercicio.
A esta edad, sabiendo... A esta edad de nuestra edad, pero a esta edad del mundo, donde sabemos tanto,
sí.
El no hacer ejercicio, el no cuidar lo que comes un poco, no es que yo no me como una pizza, me comí cinco el fin de año, pero estar consciente de tu alimentación, del ejercicio, de suplementarte, de ir al doctor, de fortalecer tu cuerpo, es ahora sí que una ruleta rusa. Es un suicidio a cuentagotas. Y en México, cuentavientes, tenemos tantos problemas de obesidad, de sobrepeso, de problemas cardiovasculares, de diabetes, de presión alta, que les digo algo, no nos podemos dar el lujo en el 2026 de comportarnos como se comportaban nuestros papás en los 30s. O sea, ¿cómo crees? Sentados en una mecedora. De ninguna manera. Es más, yo creo que hacían más ejercicio que nosotros. Entonces... Nosotros tenemos un programa todos los años para ponernos en forma todos. Se llama New Year, New Me. Nuevo año, nuevo yo. La convocatoria se abrió ayer. Entonces, si ustedes se meten a martadebailenetwork.com, se pueden registrar. Cuesta 3 pesos y 2 centavos. El chiste es que lo hagamos muchos. Ya lo han hecho este reto 60,000 personas. Y no saben los cambios en hígado graso, en niveles de insulina, en resistencia glucosa. A la insulina, glucosa en sangre, hígado graso que hemos tenido. Impresionante. ¿Por qué? Porque en este programa, que empezamos el 29 de enero, es un programa de 4 semanas. 30 días, ¿ok? 30 días, todos junto conmigo. Número uno, nos van a decir qué vamos a comer, porque nos dan todos los menús, la lista del súper, las recetas. Bea Boullosa y Nicolás Mediterán, dos supernutriólogos, y vamos a apretar nuestra alimentación. Y es programas bien fáciles que ustedes van a poder cocinar en su casa, con su lista de súper, nada costoso, van a ver qué padre. Segundo, van a entrenar 6 días a la semana en su casa, con 3 cositas que tienen que tener, unas pesitas, unas ligas, un tapete o una alfombra o una toalla, lo que tengan. Y lo van a poder hacer desde su casa a la hora que quieran, donde estén, que sea cómodo, porque todos los videos están grabados y ustedes los pueden ver una y otra vez. Y se perdieron una clase, pues la hacen al día siguiente. Si lo iban a hacer en la mañana y no les dio tiempo, lo hacen en la noche, no hay ningún problema. Y van a poder entrenar. Las que tienen perimenopausia y menopausia, con Irene Abadi, que es especialista en entrenar mujeres en esos rangos de edad, o con Einar Méndez, que es un entrenador profesional, que es un infierno, que es quien me entrena a mí. Ustedes escogen con quién quieren entrenar. Aparte, tenemos a Michelle Bale, que les va a ayudar con ejercicios hipopresivos para fortalecer el abdomen, toda la pared abdominal, y fortificar su core. Y esto lo vamos a hacer juntos 4 semanas. Si ustedes se meten ahorita a martadebailenetwork.com, hasta el 17 de enero van a tener 20% de descuento. Ya después va a ser el precio normal. Pero les digo una cosa, hacer estos retos para mí es regalarnos a todas salud. Es crear hábitos. El otro día decía Julieta Manzano, el tamaño de tu vida es el tamaño de tus hábitos y de tu voluntad. ¿Qué estás dispuesta a hacer por tu cuerpo, por sentirte bien, por verte espectacular, por estar más sana, más fuerte, más perra, más dura y más buena? ¿Ok? Entonces, es New Year, New Me. Empezamos 29 de enero. Hasta el 17 tienen 20% de descuento. Ya después, precio normal. Métanse ahorita a Marta de Baile Network. La reto a que entrenen conmigo 4 semanas y que le demos la vuelta a la salud y que empecemos fuertes, terminemos imparables y que tengamos un 2026 sintiéndonos fabulosas y estando físicamente en nuestro mejor momento, no importando la edad que tengas. ¿Ok? Ahí está la información. El doctor Manlio Fabio Márquez. Él es cardiólogo, electrofisiólogo, especialista en arritmias, y lo encuentran en Manlio Márquez Murillo en Instagram. Pero más importante, él está en el Hospital ABC Campus Observatorio. El correcto. Teléfono del consultorio, Manlio.
55-71-21-68-10.
55-71-21-68-10.
Ese es.
¿Sabes qué quiero hacer este año contigo?
¿Qué?
Voy a traer a Eugenia, mi hermana.
Ok.
Conmigo. Contigo, y ya, vamos a hablar de la historia familiar de la disautonomía.
Excelente, está maravilloso, ¿no? Me encanta.
Vamos a
gracias.
Este programa, Rebeca. Gracias, Manlio, un placer.
Sí, claro, Marta. Acá.
Con esto hacemos una pausa. Regresando, está con nosotros Mario Citalián. Y vamos a hablar del inconsciente y cómo no se equivoca. Entonces,
se expresa, Marta, dilo tal cual, nunca se equivocará el inconsciente.
No, el inconsciente se expresa.
Se expresa y no sabes de qué manera,
sale.
Porque aguas cuentamientos, vamos a hacer una dinámica brutal ahorita, después de que nos explique Mario Citalán este tema, está bruto.
Al volver, no se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio. Son las 11:12 de la mañana. Oigan, en unos momentos más, híjole, no saben qué increíble lo que vamos a hacer con el doctor Mario Citalán. Hijo, los va a poner a trabajar y a pensar, ¿eh? Y a sentir. Pero antes de eso, yo no sé que si sabían que en México 2 de cada 10 mujeres tienen algo que se llama depresión posparto. Y aunque durante años fue un tema del que no se hablaba, porque la verdad es que cuando nace un bebé, todo el mundo te hace sentir que tú no deberías de sentir absolutamente nada más que pura alegría. Pero la depresión posparto, por cambios hormonales, por miedos, a veces hasta irracionales, es muy real. Y hoy por fin se está hablando de esto como se debe, sin culpas, sin tabúes. Y saco este tema porque acabo de ver una película que vale mucho la pena que la vean porque lo retrata de forma como brutalmente honesta. Se llama Mate Amor, con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Y es la historia de Grace y cómo todo empieza a transformarse en su vida después de haber tenido un hijo. Y en la película sale, no sé si ya la vieron, pues cómo la depresión posparto puede vivirse en silencio, sin saber pedir ayuda, sin que nadie sepa cómo acompañarte. La actuación de Jennifer Lawrence es impresionante, Robert Pattinson también increíble. Entonces dense la oportunidad de verla en estas vacaciones de fin de semana y les tengo una alegría. Si ustedes entran a Mubi, que es mubi.com/MartaDeBaile, van a tener 30 días gratis, cuentavientes, gracias a Mubi. Entonces, pongan mubi.com/MartaDeBaile, les van a dar 30 días gratis y vean esta película, Mátate Amor.
Habrá que verla.
Ok, muy importante. Don Mario Citalán, ¿cómo le va la vida?
Ahora sí.
Muy bien, Marta, feliz, contento de estar aquí con múltiples cosas que están pasando en la vida, como que...
Era muy bien, ¿no? Te traicionó el inconsciente, feliz, sí, contento,
feliz, contento, sí, mi consciente está bien, afortunadamente, en este sentido de la proyección de futuro de lo que viene en este año. Creo que el año pasado para muchos fue un año pesado, un año de estar haciendo pues reconfiguraciones, análisis, ¿no? Confrontaciones, etcétera, pero ahora creo que viene lo bueno.
Esperamos que venga lo bueno. Sí. Pero tengo una cosa, siento que todos los años decimos, híjole, qué duro este año, ¿no? Uh-huh. Es que, ¿saben qué decía mi abuela? Uh-huh. No, mentira, mi bisabuela. Doña Antonina Urtecho. ¿Pero quién te dijo que a esta vida venías a divertirse?
Así es.
Uh-huh. O sea, es que ¿quién nos dijo? Uh-huh. O sea, la vida es dura. Y claro, tenemos momentos de diversión, pero hay muchos momentos muy difíciles,
no, sí,
hay muchos retos,
claro.
Hay mucho empujar, jalar, brincar.
Pero ¿estarás de acuerdo que eso es lo maravilloso?
Claro.
Porque al final de cuentas es lo que te mantiene ocupado, lo que saca la mejor versión de ti, hace que tu sistema nervioso funcione,
lo proyectas, que aprendas.
Lo que aprendes con las personas con las cuales te relacionas, con la forma como comienzas a vivir, etcétera. Entonces, esta parte de que la vida no es de color de rosa, sino es de múltiples colores, tiene múltiples matices, pues es lo que hace que tenga sentido, ¿no? Y que encontremos sentido en muchos momentos, ¿no? En los momentos de mayores crisis es cuando pueden surgir las mejores ideas y las mejores respuestas, claro. Siempre y cuando estamos proyectando esa parte, ¿no? Por eso sí es importante lo que mencionas, Marta. Sí, claro, la vida nos va a dar una tranquiza que en algunos momentos nos va a dar un rasponcito, en otros momentos nos va a dar algo más profundo y en otros momentos nos va a tumbar y nos va a arrastrar. Pero creo que todos los que están escuchando, ¿no? O la gran mayoría y los que estamos aquí, hemos tenido momentos críticos de situaciones que pues nada más contamos a las personas más cercanas o a nuestros terapeutas y que al final también son parte importante de lo que somos hoy día como personas, como seres humanos, como seres energéticos, como todo eso que somos tan maravillosamente los seres humanos.
Eso, Mario Citalán es experto en adicciones, maestro en terapia existencial. Tiene 25 años trabajando en temas de salud mental. Actualmente tiene el modelo Cree Conciencia para trascender dolor emocional y creencias limitantes con neurociencia y psicología positiva y filosofía estoica.
Filosofía estoica.
Deberíamos hablar del estoicismo.
Sí, exacto.
El estoicismo es maravilloso.
Me fascina el estoicismo. A ver, hoy vamos a hablar del inconsciente. ¿Y por qué el inconsciente no se equivoca? Pero explícanos qué es el inconsciente.
cuando en algunas cursos, conferencias, hablamos sobre el inconsciente, no falta la esposa que levanta la mano y dice, no, mi marido no vino. No, hablar del inconsciente son todas aquellas situaciones en nuestro cerebro que se van guardando información de una manera tal que no podemos tener acceso inmediatamente a ella, ¿no? El inconsciente está formado por vivencias, está formado por emociones, está formado por percepciones, pero también tiene un componente genético muy importante, ¿no? Uh-huh. Estos descubrimientos han hecho que pues nos vuelen la cabeza a los que nos dedicamos a la salud mental, porque muchos de los patrones aprendidos no necesariamente los tenemos que haber vivido o experimentado o observado para reproducirlos en algún momento dado de nuestra vida, y que viene con un marcaje genético de expresión, ¿no? Que precisamente la naturaleza lo hace para que tomemos decisiones de una manera más rápida. Y pues precisamente lo que la naturaleza nos da es eso que en su momento a nuestros antecesores les funcionó, pero que no necesariamente nos funciona ahora nosotros en esta realidad y en este momento histórico.
Exacto.
Okay. El inconsciente desde la neurociencia.
Híjole, es algo maravilloso entender las estructuras, cómo se conectan y cómo en su momento el cerebro busca ser más eficiente, ¿no? Y dentro de esta eficiencia es tomar decisiones lo más rápido posible. Uh-huh. A lo largo de nuestra vida somos sometidos a una gran cantidad de estímulos visuales, auditivos, táctiles, olorosos, a nivel del gusto, etcétera. Y todos estos van interconectando a nuestro sistema nervioso central, ¿no? Favoreciendo que existan estas carreteras de alta velocidad y que se utilizan precisamente para tomar decisiones y acciones. Como mencionaba atinadamente Marta, no venimos a la Tierra a ser felices, venimos a la Tierra a sobrevivir. Claro. Venimos a la Tierra a que no nos pase algo grave, y esto claro. Hace que tengamos que responder de una manera rápida. Entonces la naturaleza va haciendo que guardemos información en nuestra corteza cerebral, que información de rápido acceso, para que precisamente no perdamos el tiempo en pensar, ¿no? Y esto suena interesante, ¿no? ¿Cómo perder el tiempo en pensar si nos dijeron que somos seres racionales y que tenemos que pensar nuestras respuestas, que tenemos que pensar lo que decimos y nuestras acciones? En realidad, el acto de pensar es un acto muy energético, es un acto que requiere gran cantidad de recursos para poderlo hacer. Ajá. Y que por tal motivo se tarda.
Sí, sí, sí.
Y en el caso de la sobrevivencia, necesitamos actuar de manera casi inmediata. Por eso como que ya tenemos ciertos patrones y ciertas ideas que respondemos y ¡pum!, ¿no? Lo pensé o lo dije.
Claro.
¿No? Y entonces esa parte nos puede llegar a meter en unas broncas como que bien espectaculares, ¿no? Precisamente porque se están expresando informaciones que no estaba yo pendiente de que se había formado, se había metido ahí.
O sea, es cierto que el 90% del procesamiento cerebral ocurre sin conciencia.
Totalmente. Imagínate. Mucho de lo que estamos haciendo y de lo que estamos planeando no está haciendo lo que estamos planeando. Por ahí, mis maestros de neurociencia decían que el libre albedrío es una buena forma de explicar lo que no tenemos, ¿no? Uh-huh. O sea, al final...
El 100%.
Hay demasiadas cosas que nos van haciendo y nos van haciendo, y de repente volteamos y ¿por qué dije eso? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me casé? ¿Por qué estudié acá? ¿Por qué no estoy haciendo lo que según yo me gusta y verdaderamente no lo estoy haciendo?
¿Por qué soy como soy? ¿Por qué pienso como pienso?
Exacto, ¿no? Todas estas preguntas que a veces no encontramos solución, o que al final, como se dice coloquialmente, filosofamos en los momentos de una tarde alrededor o con una taza de café, ¿no? Que verdaderamente pues son esa información ahí guardadita.
Ok, les vamos a dar datos súper interesantes de cómo funciona su cerebro y su inconsciente regresando del corte con el doctor Mario Citalán. No se vayan.
Marta de Baile al aire en W 96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Y estamos de regreso y con el doctor Mario Citalán les vamos a enseñar ahorita al aire cómo funciona su inconsciente. ¿Están listos?
Vámonos de lleno. ¿Te parece? Después explicamos todo. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño test que estaría genial que también lo hagan las personas que nos están escuchando?
Los cuentavientes, sí.
No, exacto, los cuentavientes. Sean muy honestos.
Bien rápido.
Dinos las reglas, rápidas.
Sí,
que
ven,
son cortitas.
Sí.
Lo primero que ven a tu mente al momento que te hago la pregunta es lo que vas a responder. No lo pienses. Simple y llanamente
respondes.
Contesta lo que sientes, lo que piensas, lo que traes. ¿En dónde? En el inconsciente. Hagamos okay. Una expresión del inconsciente. Y si están de acuerdo, vamos a estar brincando entre Rebe, Marta, Rebe. Okay. A ver qué se expresa en el inconsciente el día de hoy.
Y ustedes igual, cuentavientes. No lo piensen. Contesten donde quieran que estén, en su oficina, en el coche, en la casa. Contesten lo primero que se les viene a la cabeza. Uh-huh. Ok.
Venga, Marta, ¿el año pasado te dejó?
Agotada.
Rebe, lo que aún no has cerrado del año anterior.
Miedo a la muerte.
Wow. Marta, en el fondo siento que no merezco. Ya.
Es que sí merezco.
Sí, pero ¿qué sientes?
Eso contesta.
Que... Ya, perfecto.
Ya, suficiente.
Sí merezco, suficiente. Venga, Rebe. Lo que más me limita en la vida es...
Miedo.
Ok. Qué buena respuesta. Marta, cuando tengo que tomar una decisión importante...
Con huevos.
Ojo. Rebe.
No pienses.
Después ya. De decidir, normalmente pienso, ¿qué? Una vez que has decidido, piensas. ¿Qué piensas después de decidir? De tomar una acción.
La cagué.
Ok. Marta, lo que más ocupa mi mente últimamente es...
Mis hijas.
Ok. Y Rebe, últimamente tengo mucha dificultad para...
Dejar de fumar.
Marta, en este momento mi mayor preocupación es...
Mis hijas.
Rebe, cuando me detengo a pensar, noto que...
A mí misma.
Marta, lo que más necesito ahora es...
Paz.
Rebe, mi energía emocional hoy se encuentra...
Devastada.
Marta, estás botadísima. A ver, Marta, esto es muy serio. Estamos expresando inconsciente. Marta, confío en mis decisiones, ¿cuándo?
Siempre.
Rebe, mi mayor error al decidir ha sido...
Miedo. Yeah. Vuelvo, perdón, miedo.
Marta, una emoción que quiero dejar de sentir es...
Angustia.
Rebe, si sigo igual que el año pasado, este año probablemente...
Me muera.
Dios. Marta, hasta yo me trabé. Marta, ¿sí? El mayor aprendizaje que me llevó este año es...
No confiar tanto en la gente.
Rebe, una decisión importante que quiero tomar este año es...
Relajarme, quitarme la ansiedad. ¡Dejar de tener miedo!
Ok.
Ya no puedo con el miedo, güey.
Wow. Marta, si este año fuera una palabra, ¿cuál sería?
Huevos.
Rebe, al pensar en este año que comienza, siento que...
Abundancia.
Abundancia. ¡Va! Sigamos, vamos a hacer algunas otras más.
Sí, venga.
¿Están okay. De acuerdo?
Ok, sí. Pero puede, ¿ya o vamos
no,
a
explicar? No, okay. ya, ahorita ya okay. Estamos, venga. Pero tronadísimos,
vas.
¿No?
Ok.
Marta, lo que siento que no soy capaz de hacer es...
Dejar de fumar.
Dejar de fumar, ok. Rebe, ¿cuál sería el más grande error que podría cometer?
Corromperme.
Ah, ya, lo pensaste demasiado.
No, pero sí es corromperme. Bueno. Tomar decisiones
ya.
Por...
Está pensando.
Sí. Por lo material y no por otra está cosa. Pensando.
Ok, venga Marta, esta es bonita para ti, esta es linda, ¿sale? En el fondo, creo que la gente piensa de mí, ¿qué?
¡Rápido!
Que soy excéntrica.
Ok.
Mamona. Sí, muy bien.
Bueno, eso lo pensó.
Pues qué Rebe. Tontos, no, sí.
No, Rebe, prefiero no decir cuándo.
Me voy a morir. Tengo un rollo con la muerte y el
Rebe,
miedo.
Rebe, qué onda, así está.
Sí.
La expresión de miedo es muy evidente.
Sí, perdoncita.
No, corazón, no. O sea, el hecho es...
Te pedimos una disculpa. Perdóname. Estamos haciendo lo mejor que podemos.
Sí, estoy trabajando sobre mis miedos.
Ok.
Bien cabrón.
Bueno, pues, expliquemos por qué. En este momento, cuando hacemos estas test de completar, precisamente viene la expresión del inconsciente, qué es lo que más se está repitiendo, cuál es la emoción, cuál es el pensamiento, en dónde estoy fijando más mi vida, ¿no? Y precisamente con estas pequeños ejercicios puedes salir, ¿no? Aquí con Rebe salió miedo muchas ocasiones,
sí.
Y con Marta salió muchos huevos, ¿no? Sí. Salió mucha energía, mucho hacia el frente. Sin embargo,
pero se me hace que estaba pensando, Marta.
No, también, lo primero que pensé, estúpida.
También, eso fue lo primero que pensó.
Exacto.
Así, guapa, huevos.
Entonces, al final de cuentas, cuando se repite algo muy constantemente, es porque está tomando las riendas de mi vida en muchos sentidos.
Y sus hijas dos veces, también eso me sorprende.
Sí,
claro.
Sí, sus hijas, es evidente que es un foco muy importante.
Siempre están en mi mente.
Siempre, 100%. ¿No?
Y ahora bien,
y ansiedad.
Son un foco de atención, de miedo, de angustia, de preocupación.
Pues como,
¿de qué?
Es como de eterna preocupación, ¿no?
Eterna preocupación.
Eterna, 100%.
Es una eterna preocupación, sí.
Te voy a hacer una pregunta que puede parecer absurda. Pero, ¿por qué te preocupan tus hijas?
Ay, porque quiero que estén bien, que estén contentas, que encuentren su pasión, que estén sanas, que estén felices, que estén inspiradas, pero, y motivadas.
Pero si no venimos a la Tierra a eso.
Sí, ya sé, qué horror.
O sea, platícame, no venimos a la Tierra a eso. Tú lo acabas de decir, Rebe estuvo de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, no vienen a eso. Vienen a sufrir, no necesariamente, pero sí vienen a frustrarse.
Sí.
Vienen a que no les salgan las cosas, y bienvenido a esa parte, ¿no? Vienen a que sufran rechazo en algún momento dado. No existe ser humano que no ha sido rechazado en esta tierra,
claro.
¿No? Venimos a eso también.
Claro.
Venimos a tener dolor. El dolor es inherente al ser humano. Lo que hacemos con él es la gran diferencia. Pero venimos a tener dolor. Y desgraciadamente en esta sociedad nos han vendido que tenemos que huir del dolor y anestesiarnos lo más pronto posible. Nos anestesiamos con sustancias, nos anestesiamos con actividades, nos anestesiamos con fiestas, nos anestesiamos con un montonal de situaciones que al final de cuentas lo que nos están ocasionando es que no logremos entendernos, porque el dolor no es otra cosa que un check que se está aprendiendo y nos está avisando que hay que hacer un alto, que hay que hacer una modificación, ¿no? Cuando hablo de dolor y hablando de esta situación del check, pensemos que vamos manejando, llevamos nuestro auto y de repente se prende ese foquito amarillo que dice check y que nos indica que lo tenemos que llevar a revisión porque algo pasó. No sabemos qué pasó, pero algo pasó. Algo hay que darle atención. Pero si tenemos mucha prisa, tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas que hacer, y el auto sigue funcionando, pues le vamos dando largas. Le vamos dando largas, le vamos dando largas. Y es factible que ese check se prendió porque algo está fallando, obviamente. Ajá. Y esta falla va a seguir, va a aumentar, hasta que el auto pueda llegar a dejar de funcionar. Eso es lo que sucede cuando no le hacemos caso a nuestro dolor. Así que nuestras hijas vienen a tener dolor, Marta. Ese es un hecho.
100%.
Y te lo digo como padre, sí, que también... Sí. Duele mucho el dolor de nuestros hijos,
100%.
Pero al final de cuentas vale la pena que tengan ese dolor. Saludos a mi hija, gran admirador tuya, y saludos a tus hijas que seguramente estarán bien, porque han tenido muchas muchas oportunidades para poder salir adelante y resolver todo lo que suceda. Así que,
pero bienvenida. Entonces, ¿cómo funcionó nuestro subconsciente?
Ajá.
Cuando yo te hago una pregunta y no piensas en la respuesta, lo primero que viene es tu respuesta automática. El inconsciente sirve para responder rápidamente ante las situaciones demandantes del medio, ¿no? Nos hace actuar. Algunos estudios han demostrado que la actuación del inconsciente puede estar entre los 300 y 500 milisegundos antes de que el consciente se active. Hay otros estudios que demostraron a nivel de resonancia magnética funcional que las zonas de toma de decisiones se activan hasta 4 segundos antes de que la persona vaya a tomar una decisión consciente.
Claro.
Implica que el inconsciente está formado por potenciales de acción. Hay cambios eléctricos en nuestro cerebro que originan que se activen estas comunicaciones entre las neuronas y por consecuencia tomemos acción. Esta forma de responder, pues como les comentaba, vuelvo a esta parte del miedo porque fue muy evidente lo que nos contestaba Rebe.
Sí.
Es que implica que el miedo está girando alrededor también de sus decisiones y de su futuro. De tal suerte está tratando de adelantarse a los hechos en muchos sentidos y por tal motivo no hay un descanso. No hay un descanso mental, no hay un descanso en muchas áreas, ¿no? Como mencionaba Malio, ¿no? Tenemos el estrés físico, el estrés mental y el estrés emocional. Claro. Y cuando algo está expresado con estas características en el inconsciente, los tres estrés se manifiestan. Uh-huh. Entonces, el encontrar qué es lo que estoy pensando, qué es lo que está en el inconsciente, me permite o me permitirá tomar decisiones más conscientes. Porque al final de cuentas podré hacer algo para trabajar sobre ese miedo. Podré hacer algo para trabajar sobre mi vinculación con mis hijas, ¿no? Uh-huh. Podré hacer algo para no estar imaginando escenarios mucho mejores, sino ver verdaderamente los escenarios donde me debo de mover, donde debo de estar, en el aquí, en el ahora. No fantaseando, no buscando escapar de una realidad que es presente y que el inconsciente nos está diciendo, ahí está, o sea, no te hagas guarín, dale. Dale, no puedes hacer otra, haz los cambios correspondientes, ¿no? A mí me encantó cuando me dijeron, vamos a hablar sobre esto. Dije, wow, es el momento, porque al final venimos de diciembre, venimos de fiestas, venimos de muchas cosas que no queríamos hacer, ¿no? Tuvimos que ir a ver a familiares que no queríamos ir, tuvimos que comer cosas que no nos gustan, ¿no? Tuvimos que regalar cosas que no queremos regalar, tuvimos que decir que me gustó el regalo que me dieron. No, espérate, Mario, eso no es, era al revés, no. La realidad es que muchas personas lo vivieron desde esa óptica, ¿no? Muchas personas lo vivieron desde la pérdida y todo eso se reflejó en el inconsciente. De tal suerte que los inicios de año no siempre son tan maravillosos por eso, por toda la carga de información que se vino en estas fechas y que al final de cuentas somos víctimas también de las mismas.
Ok, regresando del corte. ¿De qué vamos a hablar?
¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de precisamente de todos los componentes de algunas cosas curiosas con respecto al inconsciente y cómo podemos hacer para que este inconsciente no se exprese tan crítico como en los actos fallidos, que es algo bien interesante que también vamos a hablar.
Al volver, no se vayan.
Por buscar otro lugar, pero le
escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en baile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio hablando con el doctor Mario Citalán, experto en salud mental, sobre el inconsciente y cómo no se equivoca y siempre se expresa.
Totalmente, y que nos permite tomar acciones y decisiones. Y por eso es que lo tenemos que querer mucho, pero también lo tenemos que conocer, ¿no? Hay varias cosas interesantes que podríamos hablar de él. Y el inconsciente, por ejemplo, no entiende el no, Marta. Cuando tú dices, no quiero estar ansioso, tu cerebro lo que entiende es que tiene que estar ansioso.
O sea, el no no lo registra.
El no no lo registra. Nos vamos directamente a la actividad que precisamente queremos evitar. Por eso nuestro pensamiento cuando hablamos con nosotros no es adecuado, vamos a decirlo así, el meter el no antes de algo, sino más bien la opción, ¿no? Quiero estar tranquilo o quiero estar tranquila. Me siento mejor. ¿No? Más que no quiero estar ansioso, no me quiero enojar, no quiero decirle peradas, porque en general el inconsciente va a ser totalmente lo contrario y nos va a meter a veces en algunos problemillas medios extraños.
Ok. ¿Qué más? Otra
característica interesante es que el cansancio, cuando estamos muy cansados, el inconsciente es más fácil que se exprese, porque precisamente los filtros que tenemos para evitar decir ciertas cosas que, aunque las hayamos pensado, no las queremos decir, se expresan cuando estamos cansados. De ahí que cuando estamos con una presión importante en el trabajo, de repente se nos salen cosas que no queríamos decir, se lo decimos a nuestro equipo de trabajo, se los decimos a nuestros partners, se los decimos a las personas cercanas, y tiene mucho que ver porque los filtros, que al final de cuentas son necesarios para manejarnos adecuadamente en la sociedad, uh-huh, se debilitan cuando estamos en estrés. Uh-huh. Otra cosa es importante, es, y seguramente esta frase la has escuchado muchas ocasiones, Marta, que el cuerpo expresa lo que la mente calla, ¿no?
Oye, o como decimos mucho en el programa, lo que no se habla, de todo modo se actúa.
Se actúa. Y se actúa de una manera bien particular, ¿no? Cuando estamos en terapia, algo muy importante es observar al paciente, observar su corporalidad, pero algo bien interesante es observar su rostro, observar esas pequeñas contracturas musculares faciales, esas microexpresiones que nos permiten ir delimitando qué es lo que me dijo. ¿Me lo dijo bien? ¿Me está falseando? ¿O de qué se trata? Y no en el sentido estricto de confrontación, sino en el sentido estricto de buscar la forma de encontrar las soluciones a su problemática. Okay. Es que ustedes, que en la los cuentavientes no saben lo que yo estoy viendo. Y por eso me río un poco.
Oye, lo que evitas sentir se vuelve dominante.
Totalmente.
A ver.
¿Por qué? Porque estás pensando totalmente en ello, ¿no? No quiero sentir dolor. No quiero que pase eso. No quiero dolor, no quiero dolor en mi vida. Lo que estoy repitiendo es eso. ¿Sabes? Es como cuando tronamos con una pareja, ¿no? Una pareja que hemos querido mucho y todo lo recuerda. Lo recuerda una melodía, lo recuerdan los amigos, lo recuerdan lugares, lo recuerdan un montón de cosas. ¿Y sabes cuándo se nos quita de la cabeza esa persona? Jamás. Y lo vamos actuando de múltiples formas, ¿no? Porque en el inconsciente se manifiesta también esos actings. Y si logra tener otra pareja, ¿qué crees que sale? Le dice el nombre del anterior.
¡Cállate!
La lleva al lugar donde más le gustaba comer con la otra o el otro. Le compra algo parecido a lo que le compraba. Imagínate nada más. La manifestación del inconsciente de esa personita que todavía no logra salir del sistema y que se manifiesta precisamente en la nueva pareja, porque precisamente se está intentando olvidar a esa persona. Por eso, cuando dicen que un clavo saca otro clavo, puede ser peligroso, porque si el otro clavo no ha salido bien, vamos a empezar a perjudicar a la siguiente relación. El inconsciente es así. Así funcionamos. No es maldad. Es inconsciente, ¿no?
Ay, no. Es que es como ese chiste del Freudian slip, que es una joya.
A ver, cuéntalo.
Sí, sí.
Pero ¿cómo se dice Freudian slip en español? Cuando te traiciona el subconsciente.
Sí,
¿no?
Traiciona.
Entonces llega un cuate y le dice a su amigo, Mario, no sabes lo que me pasó ayer, güey. ¿Qué pasó? Pues fui a comprar unos boletos para ir a Pittsburgh, unos boletos de tren, y me atiende una vieja con unas tetillas enormes. Y entonces, en vez de decirle, me das dos boletos para ir a Pittsburgh, le dije,
tetas.
Me das dos boletos para ir a Titsville. Y le dice, güey, lo mismo me pasó ayer con mi esposa. Güey, estábamos desayunando, y en vez de decirle, mi amor, ¿me pasas la sal? Le dije, gracias por ahorrarme la vida, perra maldita.
Es precioso.
O sea, es precioso. Además que es en inglés, pero lo conté en español. Pero, thank you for ruining my life, you stupid bitch. O sea, es un Freudian slip, es cuando te traiciona el subconsciente.
Es correcto.
Claro. Ya hablaron también, o sea, no les ha pasado jamás.
¿Qué?
A mí no me ha pasado, pero me han contado.
¿Qué?
Que estás ahí en la cooperada y dices otro nombre.
Lo acaba de decir.
Pues es que por eso
que
dije, ya lo di,
sí.
Exacto.
Sí,
pues
sí,
eso.
Sí.
Bueno,
y
¿qué más?
Y que es muy común, y esto lo conocemos como actos fallidos. Lo pensé o lo dije, que es una expresión que se manifiesta precisamente todas estas características. Estamos cansados, estamos saturados,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Tenemos demasiado tiempo el pensamiento en nuestra cabeza, ¿no? Tenemos dudas, y es en ese momento cuando ese acto fallido se presenta, se manifiesta, y al final de cuentas, pues, nos pone en aprietos en algunos momentos. Sin embargo, el inconsciente no es un enemigo, ¿no? Porque a veces se pensaría que tener este tipo de reacciones, pues, nos pone en peligro constantemente, ¿no? Al contrario, el inconsciente nos saca de unas broncas increíbles, porque precisamente cuando ya tenemos diseñadas varias opciones de respuestas inmediatas y estas opciones son útiles en mi momento actual y responden a las características en las cuales me estoy desempeñando, el inconsciente es maravilloso. Por eso la terapia es tan poderosa, porque precisamente se va introduciendo nueva información, se va reconfigurando la información previa de ese inconsciente, vamos dándole otro significado y otro significado significante a las cosas, ¿no? Y esto favorece a que las veamos de una manera muy diferente. Como podemos ver diferente, el miedo. El miedo se puede modificar en cuanto a nuestro significante, ¿no? Lo podemos transformar porque al final de cuentas tiene una utilidad, Rebe.
No, ya, y lo aplico así. O sea, somos, y tú también, Marta, somos miedosas arriesgadas. Voy a poner un ejemplo estúpido. Jamás nos vamos a tirar en paracaídas. Yo, por lo menos, yo. No, tú, Marta, no, ¿no? Pero en un caso nos aventaríamos. ¿Sí me explicó? Es ese miedo, ¿sabes? O sea, ya no hay vuelta para atrás. Entonces vas y lo haces con miedo. Ya que cruzas, es como el cólico más intenso, cuentavientes, mujeres que han tenido así cabrón, que cuando te toman la pastilla y pasa el dolor, ya no te acuerdas cómo duele, ¿no? Así es. Entonces así es, ese es ese miedo, ¿sabes?
Me encanta eso.
Paso y ya no reconozco eso. Sí. Ya estoy en lo siguiente. Sí. Pero ya me enfrenté a otra cosa y ahí estoy con el miedito y ahí voy también. ¿Me explicó?
Ahí te voy, algo bien interesante, Rebe y Marta. Conforme vamos avanzando en edad, vamos teniendo nuevas experiencias, vamos siendo más conscientes de las cosas. Ajá. Y logramos ver cosas que antes no veíamos.
Claro.
¿No? Y eso nuevo que estamos viendo, porque pensábamos que ya lo habíamos visto todo, y reconocemos que verdaderamente no habíamos visto todo, hace que nuestros miedos regresen y se hagan más fuertes. Y precisamente el hecho de envejecer, teniendo en cuenta no por nuestra edad, sino las características de deterioro, que desde los 25 años empieza el deterioro orgánico, y que al final de cuentas la palabra vejez golpea mucho nuestra cabeza, golpea mucho nuestra mente, ¿no? Porque en el inconsciente está guardado que envejecer significa decrepitud, significa invalidez, minusvalía, vulnerabilidad.
Claro,
¿no?
Claro.
Y cuando hablamos de vejez, hablamos entonces de todo eso en ese momento. Y de repente analizamos nuestra edad y venía escuchando a Mario y nos dice, no, pues es que arriba de los 50 años, pues ya empieza a fallar el cucharón, ¿no? Ya hay que hacerle cierta alineación y balanceo y revisión en los 4 puntos de seguridad. Y entonces dices, ay, en la torre, ay, nanita. O sea, ya no soy el pilluelo, la pilluela que yo era antes. Y entonces se expresa esa parte que tenemos guardada, ¿no?
100%. Oye, ¿puedes influir el inconsciente?
Sí. ¿Otra persona o tú misma?
Tú mismo. O sea, de oye, ya no quiero pensar así, ya no quiero vivirlo así, ya no quiero recordar así.
Ah, ok. Ya no quiero, ya valimos. Acuérdate que no lo...
Ah, el cerebro no resuelve.
Ahí está la bronca, ¿te das cuenta?
Claro.
Es una lobo.
Más bien tendríamos que plantear, ¿qué quiero? Uh-huh. Quiero tranquilidad, quiero paz, quiero estar con personas que me nutran, ¿no? Quiero gritar menos, ¿no? Quiero escuchar cosas maravillosas, quiero relacionarme de una manera increíble, quiero conocer a nuevas personas, voy a resolver mis problemas. Los problemas son una buena fuente de inspiración. En fin, una estructuración de lo mismo, pero de una manera no tan positiva, más bien quitando el no. Exacto. Porque precisamente lo que más hacemos los seres humanos es meter no quiero, no necesito, no, no, no. Y es ahí donde nos clavamos y empezamos a hacer los pensamientos rumiantes.
De acuerdo.
¿No? El pensamiento rumiante es esa repetición constante, 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 y que mucho viene por el no, ¿no?
No quiero que les pase algo a mis hijas.
Exacto.
Más bien, quiero que sean muy
quiero
felices.
Que les vaya maravillosos, quiero Exacto. que se diviertan en la fiesta, quiero que conozcan un chico maravilloso, ¿no? Ajá. ¿No? Seguramente se la van a pasar bomba. Ellas tienen toda la habilidad para tomar buenas decisiones.
Hay que ser muy claros en lo que piensas. O sea, mucha gente, no, te deseo abundancia. No, no me deseas abundancia porque me estás deseando en general todo. O sea, abundancia en enfermedad, abundancia en soledad. No, hay que ser específicos en lo que piensas y en lo
deseo
que dices.
Deseo que tengas este año unas nalgas.
Una chichis. No, eso ya no, güey. Eso ya valió. Ya sabes que eso ya se desinfló.
No Marta, quiero. No te pases, Marta. Yo estaba esperando una frase
así
hermosa.
Como súper profunda. Sí. Perdón. Perdón. Eso la puede sacar a ella adelante de una manera u otra.
Como me ves, te verás.
¿Qué?
Como me ves, te verás. Marta, Marta es ¿cómo se llaman estas mujeres macumbonas?
¿Qué?
De estas que tienen la caderona y la es Marta
curveada.
Es muy latina, ajá. Entonces ya quiere evangelizar a todo mundo para que tenga sus mismas nalgas.
Ay, es que cómo vas a andar por la vida en el 2020
con mis globitos,
con esos coquitos tiernos.
Ay, estás así, ¿me entiendes?
Nos podemos en la risa.
Expresión del inconsciente en pleno aire. Pues sí, es algo que piensas, es algo que vives, es algo
Oye,
que...
Oye, es que este programa se hace inconscientemente todo el tiempo.
Definitivamente.
Se nos sale todo.
Y fíjate, perdón que te interrumpa, y precisamente eso es lo que genera un engagement tan importante con el público, porque está tan fluido de mucha información que no está prevista, que al final se nota y los cuentavientes se relacionan bien con ello.
No, y además pensamos no como más. La mayoría que está, o claro. sea, perdóname, los que nos están escuchando piensan igual que yo y que Marta.
Sí.
Que se callen algunos y sean un poco hipócritas, ese es otro asunto, pero la neta... Sí,
bueno, conclusiones finales para irnos.
Conclusiones. El inconsciente es algo maravilloso que nos permite tomar decisiones. Es algo que se va a expresar en múltiples momentos, cuando tenemos baja energía, cuando estamos muy presionados, cuando estamos confundidos, cuando hemos perdido el sentido de vida. El inconsciente es genera cambios en nivel de nuestro sistema nervioso central porque genera construcciones de redes neuronales para actuar de manera inmediata. Todo el inconsciente se puede modificar si una de las vías es tomar terapia, hablar con personas que permitan que esas ideas, esos pensamientos, esas emociones se gestionen de una manera diferente, generen un nuevo significado, un nuevo significante y por consecuencia puedan ser herramientas y elementos que nos ayuden a tomar mejores decisiones, nos permitan verdaderamente sentirnos a gusto, sentirnos bien, ser felices y como comentabas, no venimos a la Tierra a ser felices, por eso el esfuerzo que se hace es mucho mayor. El ser feliz requiere mucho uso de energía, requiere mucha energía, porque el ser infeliz es más fácil. Estamos diseñados para lo negativo,
sí,
estamos diseñados para defendernos, y por consecuencia eso no requiere tanta energía. Pero ser felices requiere un montón de energía, y de tal manera yo les puedo decir que este programa es energizante para
Ay,
muchas personas.
No
es cebollazo, he tenido la oportunidad de hacer investigaciones sobre ello, Marta. Hemos hecho investigaciones sobre tu programa, sobre el impacto
Yo
que
sé.
Tiene con las personas, con las mujeres. Muchas mujeres que conozco son tu superfan. Cuando vengo aquí me dicen, salúdame a Rebe, salúdame a Marta, salúdame al equipo, son lo mejor. Son lo más maravilloso que me ha pasado. Tengo una amiga definitivamente que te ama, pero en exorbitante, ¿no? Saludos a Sofía. Saludos a Sofía.
Sofi, te saludamos.
Seguramente lo está escuchando, ¿no? De hecho, le digo Marta, porque se viste como tú.
¡Qué divina!
O sea, sí.
Le mandamos
el impacto es enorme y gracias por el espacio, gracias por permitirme hablar de esto, que vale mucho la pena.
Gracias,
precisamente la parte mental. Gracias.
Mario Citalán, cuentavientes, es Mario Citalán en Instagram, en TikTok es DR Mente o mariocitalán.net. Un placer tenerte aquí.
Bonito.
Gracias.
Muchas gracias.
11:58 de la mañana en W Radio. Regresando de el corte, vamos a hablar de la nostalgia de lo perdido. ¿Y qué darías a cambio por recuperar?
Y vamos a hacer un ejercicio también. ¿Tú qué darías a cambio por algún momento? Ahorita te voy a pasar un video. Ese video lo vamos a tuitear. Es un trend. De ahí se me ocurrió hacer este tema y sobre todo con el pastor Mauricio que lo agarró en friega. Y está fuerte, ¿eh? Está muy fuerte.
Al volver, no se vaya.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
El pastor Mauricio Sánchez Scott tiene una pregunta para ustedes.
¿Qué estarían dispuestos a dar para recuperar algo que perdieron en el camino? Puede ser un momento, una oportunidad, una época, una amistad. ¿Qué estarían dispuestos a dar para recuperarlo?
¿Es un intercambio?
Es un intercambio. Tienes que cambiar algo bueno por algo bueno también, y el intercambio además es intercambiar algo de igual o mayor valor.
¿Qué cambiarías? ¿Qué intercambiarías? Puede ser cosas materiales, pueden ser también momentos, pueden ser muchas cosas, ¿eh? Cuentavientes, piensen también ustedes.
¿Qué intercambiaría por poder recuperar algo que perdí? Esa es la pregunta. Me hubiera encantado poderme despedir de mi mamá. ¿Qué daría a cambio?
Igual o pues más
toda
grande.
Toda mi colección de ropa.
Igual o más grande. Ahí qué sería podría... denied.
Sí, no, ahí sería. No es el sería mismo valor. Menor valor.
Agrégale cosas.
Los últimos 5 años de mi carrera.
Sí.
Todo lo que he logrado, todo lo que he hecho, los 5 años de mi carrera.
Fíjate que yo cambiaría una fotografía por otra fotografía.
O sea.
Hace algunos años estaba yo en una impartiendo una clase y mi papá llegó a visitarme justo cuando yo estaba terminando de dar esa clase a un grupo de personas que se graduaban. Además, ese día terminábamos este taller, y entonces al terminar nos tomamos una foto, la foto pues de fin de curso, y mi papá se quería meter a la foto. Él dijo foto, y dijo, pues foto, yo también voy a la foto. Y entonces me dijeron, Mauricio, pues la foto es de los graduados. Digo, papi, danos la oportunidad de tomarnos la foto, y ahorita nos tomamos otra foto contigo. Ah, claro, o sea, no hubo mayor problema, no fue nada dramático. Sí, era hasta esperable. Ahí quedó el asunto. El asunto es que ese fue el último día que yo vi vivo a mi papá.
Y no existió esa foto.
Y no existió esa foto.
¿Una foto? ¿Por cuál foto la cambiarías?
Tengo una foto hermosa del día de mi boda.
¿La de tu boda?
El día de mi boda, la foto del
por
día que yo me casé.
Con,
sí,
con
yo,
tu yo grupo
la,
de...
La entregaría por tener una última foto con mi padre.
Muy bien. Yo entregaría mi carrera y mi título, que el título me costó sacarlo.
¿Qué es eso?
Mi título profesional.
¿Tus 4 años de comunicación en Libero?
Mi título profesional. No, sí, por volver a escuchar la risa de mi abuela.
Sí.
A ver, ¿estoy denied o estoy approved?
No, yo creo que estás...
No, estás approved.
Approved.
Estás approved.
Cuentamientos los leemos.
Y es que esto...
Vuelveles a hacer pregunta.
Sí, ¿qué estarías dispuestos a dar a cambio para poder recuperar un momento, una persona, un instante, una oportunidad, una amistad? Ahora, ¿de qué va todo esto? Estamos empezando el año y es muy común escuchar, este es el año en que hay que soltar y suelta para que recibas, y vacía tu closet para que el universo lo llene, porque tienes las manos ocupadas y no sueltas, pues no llega lo nuevo.
Yo lo dije poéticamente, pastor, con todo respeto.
Todo el mundo lo decimos.
¿Vio cómo lo dije yo? ¿Vio cómo lo dije yo? Pues yo puse un post que espero que le haya servido a la gente muchísimo. Uh-huh. Este 2026, antes de empezar con el soltar o dejar ir, pues tratemos de no agarrar cualquier chingada.
Exacto, tú lo dijiste
bueno,
más.
Bueno, está muy
poético.
Coloquial, pero hay sabiduría.
Claro.
Pero hay sabiduría.
Oye, pero a mí sí me gustaría escuchar sabiduría. A Raúl, escuchar a Andrea, escuchar a Tavo.
No, y voy a leerte a los cuentavientes.
Para ver lo que intercambiarían.
Doris dice: un año de mi vida por haber llegado a tiempo a abrazar a mi mamá.
Fíjate nada más.
Antes de que se muriera. Fíjate. Estás igual que yo, Doris. Karen dice: mi vida, pastor, por la de mi hermana. Mi salud, con tal de que ella no hubiera sufrido tanto dolor. Marta, solo de escuchar se me rompió mi corazón, porque sé que es claramente lo que yo cambiaría. Mm. Compártanlo. Y haces esta pregunta, ¿por qué?
Precisamente por eso, porque estamos en esta cultura de suelta, suelta, suelta. Y de tanto soltar, vamos a soltar cosas valiosas. En la vida no se trata de estar soltando y cambiando siempre lo viejo por lo nuevo. En primera, porque no sabemos lo que va a llegar. Y en segunda, porque no todas las cosas que tenemos, porque las tenemos, son menos valiosas de las que pudieran llegar. No todo lo que llega va a ser bueno. Y no todo lo que soltamos no tiene valor. Entonces tenemos que entender la importancia del discernimiento de lo que soltamos y de lo que recibimos. Y normalmente estamos obsesionados con el cambio, estamos obsesionados con lo nuevo. Todo cambio es mejor, todo lo nuevo es mejor que lo viejo, y eso no es verdad. No todo lo nuevo es mejor que lo viejo, y no todo cambio es para bien. Sobre todo porque no sabemos lo que viene. Entonces, a veces cambiamos una relación por otra, asumiendo que lo que viene es mejor, y no siempre es así. Y la Biblia nos habla mucho de esto. ¿Qué es lo que tenemos finalmente? El hoy. Lo que tenemos es hoy. Entonces debemos de aferrarnos a lo bueno de hoy, a lo que vale la pena hoy, en lugar de estar tras lo bueno de mañana, porque puede ser que el mañana no llegará. Hay una historia en la Biblia de un hombre que dice que se trabajó mucho, 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 hizo unos graneros enormes y ya los tenía llenos y dijo, mira nada más, ya todo lo que he conseguido, ya llené los graneros. Dice, ahora sí, le diré a mi alma, alma mía, descansa y goza del fruto de tanto trabajo. Y la Biblia dice, que le dicen, y usan una palabra fuerte, no la traducen así al español, pero sería una traducción bastante acertada, dicen, estúpido. Estúpido, porque no sabes que hoy vienen por tu alma. Hoy es tu último día sobre la tierra. No lo sabías. Y desperdiciaste todos tus años en pos de un futuro que ya no va a llegar. No se trata de irresponsabilidad, no se trata de que vamos a vivir la vida loca y vámonos a desenfrenar, pero sí a darle peso a lo que tenemos, que es hoy. Esto es lo que hoy tenemos. Anticípate, pero no te anticipes, te vayas más para allá.
Es que, ¿sabes qué? Esa historia del granero, siento que es la historia de tantos, que nos pasamos la vida entera en este rat race, en el hacer, en el lograr,
en el conseguir, claro,
en el obtener, que se nos van las cosas más importantes.
¿Y sabes por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque no hemos hecho un análisis de qué es lo importante para nosotros. ¿Cuántas personas tienen una lista o se han constituido? Porque nosotros tenemos que constituir como seres humanos. Así como una nación tiene su constitución, nosotros debemos de tener nuestra constitución. ¿Qué es lo importante para nosotros? Para saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Esa será la brújula de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué es valioso para ustedes? ¿Qué, para ti qué es valioso? Yo voy a decir, por ejemplo, algo que para mí sería valioso. Y que no tiene que ser para los demás, ¿eh? Tenemos que ser incluso honestos con nosotros mismos. Sí. Para mí es valioso ser un buen padre, por ejemplo. Yo me quiero morir y que mis hijos digan, fue un buen papá. Eso es algo valioso para mí.
Sí.
Entonces, cuando yo me constituyo como ser humano, digo, bueno, una de las cosas que para mí tienen valor y lo que yo me quiero convertir y quiero ser es un buen padre. Bueno, en ese instante que yo constituyo eso que es valioso para mí, todo lo que vaya en contra de eso es ilegal, como en una constitución, es ilegal. Entonces, si yo me convierto en un mal padre, un padre abusivo, un padre que no le doy el tiempo a mis hijos que necesito, porque estoy trabajando, porque estoy muy ocupado, eso sería ilegal en mi constitución. Y si nosotros entonces analizamos eso, nos damos cuenta que estamos haciendo muchas cosas que van en contra de lo que realmente queremos. Mucha gente dice, es que yo trabajo y trabajo y trabajo. ¿Para quién trabajamos? Para nuestra familia. Pero no hemos preguntado a nuestra familia qué es lo que quiere de nosotros, y muchas veces lo que quiere es quizá más tiempo.
Que estés menos estresado, que estés menos ansioso, que estés menos neurótico, que estés de menos mal humor. Que estás porque estás trabajando, exacto, para tu familia.
Exacto. Entonces fíjate nada más qué locura. Trabajamos para la familia, nos esforzamos para la familia, nos rompemos en 10 para la familia, pero llegamos a la casa de mal humor, agotados.
Y les damos,
oye,
lo
papá,
peor.
No, vámonos. Y ellos, y ellos son el receptáculo de todos nuestro cansancio. En el mejor de los casos, ¿sabes qué, hijo? No me molestes, estoy muy cansado. Como pastor, yo tengo la triste oportunidad de ser llamado por personas que están muchas veces en su lecho de muerte, ¿sí? Y pues traigan al pastor, háblenle al pastor. Nunca he escuchado a alguien, nunca, que diga, debí de haber trabajado más y ver menos a mi familia. Nunca. Nunca. No conozco, no ha sucedido. Debí de haber hecho, debí de haber tenido más títulos y a costa de menos tiempo con mis hijos, con mi esposa. Nunca. Es justo siempre lo contrario, lo contrario, lo contrario. Pero se dan cuenta, reaccionan en sus últimos instantes o días de vida. Entonces yo creo que sería sensato, ahora que está empezando el año, esta nueva vida, nuevo yo, decir, a ver, ¿qué es realmente importante? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? Y así como es un intercambio, vamos a entender que todo en la vida implica sacrificio. Tú hablabas de la carrera universitaria, es un sacrificio. Lograr éxito empresarial es un sacrificio. Ser un buen padre, una buena madre, tener un buen matrimonio también requiere mucho sacrificio. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a sacrificar? ¿Por qué? Y si tú no te lo has preguntado en el fondo de tu corazón, te puedes encontrar en algo verdaderamente trágico.
Te voy a leer esto, que me acabo de acordar. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas, un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres, jugaría con más niños. Si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.
Qué fuerte. Jesús dijo, bástele a cada día su propio afán. Si no te afanes, no te afanes. Dice, mira las aves del campo, mira los lirios. No te afanes, vive cada día lo que tenemos el hoy. Y es verdad, y el problema es que nosotros vivimos la vida sin un manual. Y sin detenernos en esta vorágine de mundo en el que estamos, en qué es lo verdaderamente importante en mi vida. Y perdemos todos los días oportunidades, instantes de ser feliz.
Pero lo que dijiste hace 5 minutos, ¿cuál es tu constitución? Porque siento que muchos viven la vida sin tener claro cuál es su constitución. Entonces, independientemente de que nos contesten ahorita en el corte, ¿qué darían a cambio por recuperar un momento, a una persona, una memoria, un evento? ¿Tienen clara cuál es su constitución?
Imagínate una nación sin constitución. Sería la anarquía, sería la locura.
Al volver, en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Marta de Baile 2026 en W96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio y ya saben que nos encanta hacer cosas raras en este programa. Y hoy estamos haciendo un ejercicio con el pastor cristiano Mauricio Sánchez Scott, que es un ejercicio de nostalgia, de reflexión y de concientización sobre nuestra vida. Nos preguntó el pastor que qué estaríamos dispuestos a dar por recuperar algo que perdimos, a alguien que perdimos, un evento, una memoria, una cosa. Yo dije que yo estaba dispuesta a dar los últimos 5 años de mi carrera y todo lo que hice por haberme podido despedir de mi mamá. Tú dijiste, Rebeca, que darías tu carrera, tu licenciatura, sí, por volver a escuchar
la risa de mi abuela.
Tú dijiste que darías tu foto de bodas, Mauricio.
La foto más hermosa que tengo, por una foto con, por la una foto que nunca tuve,
con tu papá. Y hablaste y pediste que todos reflexionaran. Andy, que trabaja en esta producción, también quiere compartir. ¿Qué darías tú?
Yo estaría dispuesta a dar todos mis recuerdos, memorias de los últimos 5 años. Por tenerlos de mis primeros 5 años de vida. Porque no me acuerdo de nada. Recordar a unos papás que te aman sin exigirte nada porque eres chiquito. A tus abuelos con energía. Por recordar mi infancia.
Pues yo también estaría igual que tú, ¿eh? Yo estoy dispuesta a dar un dineral.
Y yo aporto. Por recuperar esa memoria perdida.
Por recuperar
perdida.
Mi memoria. O sea, cuando mis hijas me dicen, cuéntame de cuando eras chiquita. Tengo 12 historias, no tengo ni una más. Y les empiezo a contar y me dicen, es que mamá, esa ya la contaste.
Mi reino,
es que
porque,
no me acuerdo de ninguna.
Porque te aprueben eso. Porque te aprueben y te podemos exchangear tu memoria.
Muy mala memoria.
Pésima, pésima.
Tenemos un chat increíble de todos los que nos graduamos en el 86 en el Colegio Merich. Y empezaron a subir fotos. Y entonces hablé con una compañerita mía desde primaria y secundaria. Y me decía, ¿te acuerdas cuando te disfrazaste de chinita porque hicimos la obra de teatro de Puff the Magic Dragon? No tengo idea.
Pues qué momento.
¿Te acuerdas cuando nos fuimos a la graduación a Ixtapa y estábamos en la discoteca, el Christine y no sé de qué?
Toda
me
mi colección de tenis porque te y tú aporta algo para.
Yo
que
daría
cambiar
toda mi ropa. Todas mis bolsas, todos mis zapatos, que miren que no son poca cosa, por recuperar mi memoria.
¿Se aprueba o se deniega?
Siento que
o le aumentamos,
más,
le aumentamos algo
como
más.
Como que habría que ponerle más,
sí,
a la
hay
balanza.
Hay que ponerle más.
Okay. Este, te ofrezco.
Sí, porque estás hablando de memorias, imagínate, de memorias de tu vida.
¿Qué más le ofrezco a este señor?
Bueno, habría que ver también.
Ok. Como Andy, me gustó su propuesta. Mis memorias de los últimos 5 años. Por recuperar mi memoria.
Sí.
Más todo mi inventario de ropa.
Yo quiero leer lo que puso Jaime Paredes, que me pareció también bastante emotivo y tocador del alma. Dice Jaime, yo intercambiaría el dinero que me costó el regalo más caro que le di a mi mamá por la posibilidad de preguntarle qué o cómo te hizo sentir el tenerme como hijo. Que le ponga más o está bien. Está bien, dice el pastor. Muy bien.
Está bien el pastor. ¿Qué dicen aquí ustedes? A ver, muchísimos. Dicen también, hay muchísimos. Yo daría 10 años de mi vida por la vida de mi hijo Moisés. Mm. El 23 de enero serán 2 meses de su transición al plano celestial. Mm. Mira, dice alguien más, yo por decirle te amo papá y saber si estaba orgulloso de mí, en lugar de haberle dicho no te preocupes, ya nos vamos, vas a estar mejor, cuando estaba cambiándose de hospital el día que murió, yo daría los últimos 14 años de mi vida.
Cambiaría mi carrera y mi título de química por cambiar el destino de mi matrimonio. Nos hicimos mucho daño y pedirle perdón. Él murió en el 2021 y lo extraño mucho.
Mira, Leti dice, yo cambiaría los últimos 10 años de mi vida, los 3 grados de maestría y 2 doctorados, por volver a tener un día con mi hijo y escuchar sus chistes y escucharlo reír. Pues sí, todos estamos al borde del llanto. Pero bueno, pastor.
Y ahora imaginémonos, tratemos de imaginarnos por un instante, todos cargamos con esos arrepentimientos silenciosos, ¿no? Ahora que lo evaluamos a la distancia. ¿Qué cosas estaríamos tal vez diciendo dentro de 10 años?
¡Qué fuerte!
¿Qué?
Si este programa lo hacemos dentro de 10 años...
¡Oh, my God!
¿Qué cosas estaríamos intercambiando que están sucediendo ahorita en tiempo real? Y creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar.
Cuentavientes, claro. Ya no voy a trabajar este año, me debo a mi familia.
Exacto. Wow.
No, ¿sabes qué pasa? Les voy a decir la neta. A mí me puede lo que dijiste al principio. Me encanta trabajar. Me fascina lo que hago. Soy adicta al hacer. Y ahí se me va mucha vida.
Tienes que considerarlo. Tienes que considerarlo, ¿sí? ¿Para qué? Porque fíjate, la tragedia en la vida no es perder cosas, porque es inevitable. Nuestros seres humanos trascienden, nuestros seres amados trascienden, hay eventualidades. Lo que es trágico es perder algo que no deberíamos haber perdido.
100%.
Algo que podríamos haber evitado que se perdiera.
Bueno, ¿quieren que les cuente algo súper fuerte? Yo me fui de vacaciones el 19 de diciembre. Y yo no sé si notaron que los posteos en mis redes, pues eran programas de radio, frases, cosas así. Porque conscientemente dije, cuentavientes, oye, podría haberles posteado mis caminatas a las 8 de la mañana en el parque, las visitas al museo con mis hijos, cosas chistosas que me pasaron, comida deliciosa que comí, claro que lo pude haber posteado. Pero decidí conscientemente, no voy a estar preocupada en esta vacación con mi familia en tomarme la foto, hacer el post, subir el story, hacer el chiste, compartir la gracia, porque quiero estar enfocada en este momento con mi familia.
Y es que de eso se trata, porque fíjate, y por eso hablaba de la constitución como ser humanos. Tenemos que ser muy honestos. Ajá, tú dices, a mí me fascina trabajar, me encanta trabajar. Y no está mal. Tampoco podemos irnos al otro lado de que claro, ahora ya dejo el trabajo, ahorita renuncio para pasar todo el tiempo con mi familia, porque entraríamos en otra problemática. Yo estaría extrañando trabajar más, todo lo que de eso se pudiera derivar. Tenemos que ser muy honestos para lograr ese equilibrio, ese sano juicio. Okay, me fascina trabajar, pero no puedo vivir trabajando al 100%. No se puede. ¿Por qué? Porque voy a... Mi familia también está tío, pero tampoco le puedo entregar toda mi vida y todo el tiempo, porque yo también tengo una vida y tengo anhelos profesionales y tengo compromisos. Pero cuando lo evaluamos correctamente, encontramos el justo medio, donde debemos de estar.
Por eso, ¿cómo armamos nuestra constitución?
Igual que cómo se arma la constitución de una nación. A ver, ¿qué tipo de nación queremos ser? ¿Una nación democrática, una nación libre, donde todos somos iguales, donde hay oportunidad para todos? Bueno, exactamente igual. ¿Qué es importante para mí? Para mí es importante el trabajo, para mí es importante el ser un gran empresario, para mí también es importante ser una buena madre, para mí es importante también ser una buena esposa, para mí es importante viajar por todo el mundo, lo que para ti es realmente importante.
Oye, y puede ser que para ti lo que es muy importante es proteger tu salud mental y tu estado de ánimo, porque no quieres estar constantemente contrariada y entregándole lo peor a tus hijos.
Exactamente. Por ejemplo. Así, exactamente. ¿No? Y cada persona somos distintos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Y lo que es importante para nosotros, hay cosas que no tienen que ser iguales. No todo el mundo, por ejemplo, no todo el mundo se tiene que casar y tener 4 hijos. Hay gente que no nació ni siquiera para casarse, pero en las inercias, en no darse cuenta de que no, yo soy más feliz solo. o no, yo necesito una pareja, o no, yo quiero tener 14 hijos y me voy a enfocar en lo que para mí es realmente importante, lo que para mí trae salud mental, para lo que a mí trae paz, porque si no, nos encontramos haciendo cosas ilegales para nosotros. Yo tengo mi constitución escrita, ¿eh? Yo me constituí como ser humano y la tengo escrita.
Aparte de ser buen papá, ¿qué más apuntas?
No, trato de ser buen papá, yo tendría que decirlo a mis hijos. Yo trato. Yo tengo claras mis prioridades. Para mí lo más importante en mi vida es estar bien con Dios. Okay. Eso es para mí, mi ser relación con Dios. Después de mi relación con Dios, mi matrimonio. Después de mi relación con mi esposa. Mi prioridad en la vida, después de estar bien con Dios, es mi esposa. Y después de mi esposa, mis hijos. Y después de mis hijos, la responsabilidad ministerial que Dios me dio, que es la iglesia. Ese es el orden.
A ver, ¿cuál es el suyo? Pues a ver, este fin de semana siéntense y hagan su constitución.
Y continuamente me encuentro transgrediendo ese orden, dándole más tiempo quizá a los hijos que a la esposa, o darle más tiempo a la iglesia que a Dios, y no, me tengo que volver a reestructurarse. No, es más importante mi tiempo de oración, mi tiempo de Biblia conmigo, que el tiempo de Biblia que yo le pueda dar a los demás, porque esa, la calidad de eso depende de mi calidad de estudio bíblico, ¿me entiendes?
Pero claro, como lo dijiste ahorita, cuando uno tiene su constitución, tienes el orden de las reglas o de las leyes.
Sí, sí.
Tienes más claro cuando estás cometiendo ilegalidades.
Una infracción.
Una infracción contra tu propia constitución.
Contra tu propia felicidad, contra tu propia paz, ¿me entiendes? Y lo peor del caso, te voy a decir, ¿qué es, Marta? Que nosotros agarramos constituciones de otras personas. Ah, es que como eso es importante para ellos, también es importante para mí. Yo tengo que estar ahí y tengo que verme así. Y no puedo faltar, porque es importante. Es importante para ellos. Para ti ni siquiera es importante. Y te encuentras haciendo cosas que ni te interesan, gastando dinero en cosas que ni necesitabas para darle, andar impresionando gente que ni le interesa, ni te interesa a ti.
Claro.
Por no constituirnos. Entonces, yo creo que, principio de año, quieres una vida nueva, constitúyete. Y ni siquiera te estoy diciendo, no es que estos son los valores que debes de seguir. Bueno, sé honesto contigo mismo. ¿Eres workahólico? Bueno, pues, vete ahormando una vida para que tu capacidad de trabajo no te afecte en otras áreas que sean importantes y pases luego una gran factura. ¿Es importante para ti la familia? Pues aplíquele entonces tiempo a la familia, si es cierto. Fíjate lo que dice la Escritura. La Escritura dice, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Dice, guarda tu corazón, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Es muy profundo y a la vez es simple. ¿Tú quieres saber qué es importante para una persona? Uh-huh. No escuches sus palabras, porque las palabras de lengua me como un plato. Fíjate en dónde está su tesoro. ¿Qué es lo más valioso que tenemos en la vida? Lo más valioso que tenemos cualquier ser humano es el tiempo. Ese es nuestro recurso más valioso en realidad, o debería de serlo, porque no vuelve. Todo lo demás lo puedes recuperar, el tiempo no. Y los segundos son nuestros recursos. Sus recursos financieros, nuestras capacidades. Donde una persona invierte su tiempo y sus recursos, ahí está su corazón. Diga lo que diga.
Eso es lo que es tan importante para esa persona.
Diga lo que diga. ¿Sí? Diga lo que diga. Entonces, si yo digo, no, para mí lo más importante es mi familia. Y lo primero que hago cuando cobro la quincena es irme a jugar dominó con mis amigos. Tenga, lo más importante son los amigos.
Para ahí.
Para él, porque ahí están sus recursos y su tiempo.
Sí, claro.
¿Sí?
Ok, para ahí. La pregunta es, ¿en 10 años, cómo era?
En 10 años, si hacemos este programa en 10 años, ¿qué estaríamos diciendo? Daría eso para recuperar lo que hoy tenemos.
Al volver, en W Radio. Y es pregunta, ¿eh?
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Escuchas a Marta de Baile en W. 96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio, en su mejor versión.
Sí, soy Cristiana Klotze, ¿te da? ¿Por qué?
Eres una mujer que ama a Dios y eres más espiritual que muchos que se dicen Exacto. serlo.
No como otras que conozco. Oigan, estamos con el pastor Mauricio Sánchez Scott en una conversación tan espectacular. Es que yo les pido que rescaten en podcast el programa de esta mañana y que lo escuchen y que se lo pongan a la gente que quieren, porque lo que aquí se ha pensado y lo que aquí se ha hablado es espectacular. Ya no les voy a decir nada más, si es que acaban de llegar. Pero estamos hablando de la nostalgia de lo perdido. Y de hecho les quiero decir una cosa. Si aman escuchar al pastor Mauricio Sánchez Scott, que es pastor cristiano, no me importa si son católicos, judíos, budistas o ateos, lo tienen que escuchar. Porque de lo que él habla va mucho más allá de la religión. Y él tiene un podcast que se llama Brújula
Búsqueda Interior.
Búsqueda Interior. Búsqueda Interior. No, pues siempre digo Brújula Interior. Búsqueda Interior. Y es un podcast espectacular que está en todas las plataformas de audio, que creo que para empezar el año les haría muy bien a todos una pequeña dosis de espiritualidad.
¿Y qué es justo eso? Una brújula espiritual hacia dónde dirigir nuestra vida.
Entonces, ya que nos diste con un mazo en la cabeza, lo cual me parece tan poco cristiano, y nos preguntaste, a ver, ¿qué creen de su vida del día de hoy, de lo que va a pasar en los siguientes meses o años, la gente que los acompaña? ¿Que se arrepentirían en 10 años?
Que nos vamos a arrepentir si no hacemos algo al respecto hoy. Si no evaluamos el presente, como estamos evaluando ahorita lo que perdimos en el pasado. ¿Por qué? Porque no tuvimos la capacidad de enfocarnos, no tuvimos la capacidad de valorarlo en su momento. Porque las cosas normalmente se valoran cuando se pierden. La salud no la valoras hasta que la pierdes. Una relación no la valoras hasta que la persona ya no está. Y dices, mira, no era tan mala persona, no fue tan mala pareja. Y la empiezas a apreciar en su dimensión correcta. Entonces, la sabiduría y el propósito de este programa y de esta conversación es justo eso. Abrir nuestra conciencia al presente, a lo que tenemos hoy y que vale la pena conservar. Porque fíjense, fíjense en la expresión. Luego no analizamos las expresiones. Vale la pena. Hay cosas que valen la pena. Hay cosas que valen el sacrificio. Hay cosas que no vale la pena sacrificarse por ellas. Hay cosas que no vale la pena andar penando por ellas. Pero hay otras cosas que sí. Entonces, no es en la vida todo rosa, todo alegre, toda alegría y que todo fluye. No. Las cosas valiosas van a valer la pena. Va a haber algo de sacrificio. Va a haber algo de trabajo. Va a haber algo de intención en ello. Si no, lo perdemos.
Claro.
Y te das cuenta, dices que sí valdría la pena haberlo claro. hecho.
A ver, ¿de qué no se quieren arrepentir ustedes en 10 años?
Y por eso, si nosotros vemos, ¿qué daríamos? Normalmente, pues, estar un poco más de tiempo con mi padre, haber hablado más mal con mi madre, pero finalmente nuestros seres amados van a morir.
Ay, escuchar la voz de Marta nuevamente, que en paz descanse.
Tonta. No. Toca madera, estúpida.
Cero, güey. Ahí vas a tocar madera. Cero.
Normalmente, ay, todos tenemos esas pérdidas.
Corte A, ¿se acuerdan?
Pero esas pérdidas son inevitables. Esas pérdidas son inevitables. Finalmente. Son inevitables. Todos vamos a enterrar seres amados. Eso es claro. Ser inevitable. Eso no es el tipo de tragedia del que estamos hablando. Estamos hablando de la tragedia de perder algo que no deberíamos de haber perdido. Que no tenía por qué haberse perdido.
Un matrimonio.
Un matrimonio. Sí, porque, bueno, mi papá se murió, mi mamá se murió. Bueno.
La relación con un hijo. ¿Qué triste?
La relación con un hijo. ¿Te das cuenta cuando empezamos? O sea, que no, es que esto sí el es importante. Tiempo. El tiempo es nuestro bien. Por eso decía yo, que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde inviertes tiempo? ¿Dónde inviertes recursos? Ahí está tu corazón.
Claro.
Es lo que y nosotros debemos ser honestos en eso. Pero les comentaba que la enseñanza de Jesús es todavía más profunda. Porque nos está hablando en dos dimensiones. La primera es, ¿dónde están tus recursos? En los viernes con los amigos. Tu tiempo, ahí está tu corazón, ya reconócelo. Ok, pero ahí viene lo increíble. Pero yo no quisiera que mi corazón estuviera ahí. Yo realmente quisiera, yo preferiría estar con mis hijos, estar con mi familia, estar en un lindo matrimonio.
Me dan hueva.
Pero no me nace. Sí, pero no me nace.
Que sí, es la neta. Claro.
Sí, no me nace. Pues yo hablaba de honestidad, lo he estado insistiendo e insistiendo e insistiendo, porque luego nos queremos ser los virtuosos, y cuando tenemos lo virtuoso, estamos tristes porque no está nuestro corazón ahí.
Me encantaría que me encantara estar con mi mujer.
Sí, bueno, claro.
La verdad es que me da flojera.
Claro. Y fíjate, y prefiero los amigos, me la pasó mejor, me la pasó risa y risa.
No, pero si se dieron cuenta todos los mensajes que nos mandaron, inclusive nosotros, fue de personas muertas.
Que eso es inevitable.
Pues por eso, hay que vivir todo, como lo estás diciendo, Mauricio, porque luego cortea a Torre de Marfil, ruega por él.
Entonces, para tener nuestro corazón en el lugar correcto, necesitamos un cambio de corazón. O sea, yo quisiera, pero no me gusta. No me gusta.
Por eso, ¿se le puede pedir a Cristo un cambio de corazón?
Cristo ya nos dijo cómo cambiarlo. Y lo he estado repitiendo, pero no lo cachamos. Jesucristo dijo, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Si yo empiezo a invertir recurso y tiempo en algo que yo sé que es importante, aunque no me resulte en este momento lo más atractivo, pero yo empiezo a inyectar ahí recursos, empiezo a inyectar ahí tiempo. Jesucristo dijo, ahí estará tu corazón. Uh-huh. Tu corazón, tarde o temprano, va a alcanzar donde está tu tiempo y donde están tus recursos.
Okay.
Y eso se lo voy a ejemplificar con un chiste. Okay. Con un chiste, quizás se lo conocen, que es el compadre que ya no soportaba a la esposa y la quería ya hasta matar. ¿No sabes de chiste?
No.
Bueno, ya no la soportaba, ya bajo el compadre, compadre, la voy a matar, ya no la aguanto, la mato. No, compadre, no la mate porque la verdad lo van a meter a la cárcel. ¿Cómo cree? Y ahora, por la vieja que usted ya no soporta, va a pasar toda su vida en la cárcel. Entonces, ¿qué hago, compadre? No, pues, envenénela, pero todo el mundo sabe que usted la odia, usted va a ser el sospechoso. Entonces, hágalo, pero con inteligencia, compadre. Pues, ¿cómo lo hago? Mira, durante un año, compadre, usted trátela de maravilla. Que todo mundo lo vea, vea lo enamorado que está. Llévele flores, sáquele a cenar. Llénela de joyas. Y que todo mundo vea. Es bien importante que todo mundo vea. Y al año la envenenamos. Y ya usted ya no va a ser sospechoso. Porque cuando pregunte a la policía, no, hombre, la amaba, era el sol de su vida. Sí, verá cómo es que ya no la soporto, pues usted finja. Está bueno, compadre. Pues lo voy a hacer. Y lo hace. Y pasé el año, ya el compadre se da cuenta que ya pasó un año, ahí lo busca, y ya va el veneno. Oiga, compadre, ahora sí ya, ¿qué, compadre? Pues ya es hora de matarla, aquí ya traigo el veneno. ¿A quién, compadre? Pues a su vieja, que usted no la soporta. No, hombre, si vea todo lo que ha cambiado desde este año, no, hombre, si es el amor de mi vida, olvídelo, cancelado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Él invierte dinero,
claro.
Invierte tiempo y las cosas cambian. El corazón cambia. Entonces, en este chiste se está demostrando una enseñanza espiritual. Cuida tu corazón, protégelo. ¿Qué es realmente importante? Y nosotros intuimos lo que es importante. Pero no nos nace. No nos nace tener que invertirle. Fíjate, quieres cuerpazo, quieres... ¿qué haces? Le inviertes tiempo y dinero.
Te
¿no?
metes al New Year, New Me.
Ah, sí, exactamente. Y gimnasio, y alimentación, y enfoque, ¿no es cierto? Y lo logras, y los resultados son espectaculares, y te traen felicidad. ¿Quieres un título universitario? ¿Qué haces? Le inviertes dinero y tiempo y estudio. Empeño. Te quemas las pestañas, 4 años, 5 años, y que tienes tu título y te trae cosas. Pero las cuestiones espirituales, las cuestiones emocionales, creemos que se tienen que dar una buena relación padre-hijo. Así es, sola, así debe ser. No, necesita recursos, tiempo y empeño. Una relación con Dios, necesitas oración, necesitas disciplinas espirituales como ayunar, y eso no te dan ganas de hacerlo espontáneamente. Es como la gente que corre. No empezó amando correr maratones. Es más, es terrible el esfuerzo que se requiere. Son gustos adquiridos por los beneficios que te trae en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es acomodar lo que sabemos que es importante, lo que queremos que sea importante, como queremos ser recordados, como lo que nos gustaría que estuviera en nuestro epitafio. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros. Y entonces dirigirnos intencionalmente en esa dirección. Es la única forma de crecer. La Biblia habla de que el crecimiento espiritual es intencional, a diferencia del crecimiento natural. En lo natural, pues un bebé nace y empieza a crecer de manera inevitable, pero espiritualmente no. Espiritualmente el crecimiento es intencional. El apóstol Pablo va a hablar de iglesias que espiritualmente están llenas de niños. No son hombres maduros ni mujeres maduras, son niños, son niñitos, de hecho son bebés de pecho. No crecen y no crecen y no crecen, porque no maduran.
Tú me puedes prometer a mí que este año, todos los meses, vas a venir a este programa.
Si Dios me lo permite, para mí va a ser un privilegio.
Hablar de estas cosas, ya no me voy a seguir peleando contigo por el Arca de Noé. O sea, vamos a hablar de estas cosas que nos hacen reflexionar.
Exacto.
Sí, y de cosas además que podamos aplicar en nuestra vida para que nuestra vida cambie. Para que nuestra vida realmente cambie. Y hay principios que transforman la vida de las personas.
Ok, tarea para todos. Hagan su constitución.
Es importante para mí y dónde quiero estar. Porque fíjate, cuando una nación se constituye, todavía no es esa nación libre, soberana, democrática, donde todo el mundo tiene paz y prosperidad. Quieren ir hacia allá y para eso hay reglas.